La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto. Es lunes 4 de agosto de 2025. Inicia una nueva semana. Mucha gente está regresando después de vacaciones. Otros siguen en sus vacaciones. Les saluda Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán. Isaac, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a tener el placer de acompañarlos de aquí hasta las 10 de la mañana. A nombre de Gaby Barkentin, que se tomó unos días de vacaciones, merecidos y necesarios. Y arrancamos con esta rolita.
Que le mandamos además un abrazo a Gaby con esto que es Miranda.
Es Miranda, el dúo argentino, con esta canción que se llama Don, de su álbum Sin Restricciones, y que fue lanzada, y aquí es donde ya duelen un poco las rodillas, en el 2004.
Allá, 2004, 21 años esta canción.
Sí, ya empiezan
que sonaba por todos lados.
Por todos lados.
Se volvió, digamos, ya un clásico.
Un clásico, sí, 21 años ya. Y así arrancamos esta mañana, Diego.
Con esto comenzamos en una semana que pinta también para ser muy movida. El fin de semana ya veíamos y hablaremos de ello. Isaac, bueno, más información sobre la reforma electoral, ¿no? Ahora con una comisión lo contaremos más adelante, pero a pesar de que es verano y que están todavía las vacaciones, hay mucha información y a lo largo de 3 horas estaremos hablando con diversas voces para entender mejor lo que sucede.
Como en Botica ha pasado de todo un poco, ¿no? Entre la reforma electoral, el tema político que no para, ¿no? Lo de Alito, el Consejo de Buscadores, pero también desafortunadamente ese México que no nos gusta, que es el rojo, el criminal, ¿no? Con lo que pasó en Veracruz, con el motín en el penal, 7 personas fallecen, lo que pasa en Querétaro, allá en Michoacán, o sea, todo este tipo de actividades que se desarrollan también en el país, pero bueno, hay que informarlas, ha pasado de todo. Y así arrancamos, si te parece.
Así arrancamos, al ritmo de Miranda y los sonidos de la noticia.
Entre todas y entre todos, cambiamos al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre. ¡Que viva Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Tuvo más de 6 millones de votos.
Confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión. Y aquí en Campeche se ha dado de una manera pareciera contagiosa, peor que el sarampión. Y odiar a una mujer, burlarse de ella por su edad o por su físico, lo hicimos como parte de nuestra cultura.
De perdida, dice él, exigirles que limpien las calles. Entonces a Samuel le gustaría ver a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, limpiando las calles de Nuevo León. Esa es la visión que tiene el gobernador de Nuevo León.
Seguiremos culminando las reuniones, vamos muy bien, trabajando por México, defendiendo México, y siempre estaremos cerca de la gente, jamás nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar todo lo que ocurre en nuestro país, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de crimen organizado y el señalamiento de los narcopolíticos de Morena.
Así las cosas.
Es parte de lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país. Escuchábamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un evento en Amalco, en estas giras que hace normalmente los fines de semana por diversos estados de la República. Tocó Querétaro en Amalco en un evento. Aprovechó para volver a hablar del Poder Judicial. Subrayó que se cambió este poder y que ahora se tiene una nueva corte que va a tomar protesta, recordó, el próximo 1 de septiembre. En menos de un mes habrá nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivada por parte del público que estaba ahí. Se aventó un que viva Hugo Aguilar, quien encabezará precisamente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre.
También escuchábamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, diciendo que confunden la libertad de expresión con la agresión ahí en Campeche, que se ha dado de una forma contagiosa, peor que el sarampión, refiriéndose a este tipo de, según señalamientos que hace la prensa en contra de ella, y por aquellos temas de la censura y la libertad de expresión que se han dado últimamente.
También la voz de Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, tuvo un evento en estos últimos días y aprovechó para criticar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien también la semana pasada se refirió al presupuesto y al gasto que hace la Secretaría Federal del Bienestar en diversos programas. Bueno, pues ahí la respuesta de Luisa María Alcalde diciendo que así son, que el gobernador, bueno, lo que quiere es ver limpiando las calles de su estado a la gente que tiene estos apoyos, adultos mayores, a las personas con discapacidad, pues es la respuesta desde Morena para el gobernador de Nuevo León.
Y finalmente escuchábamos a Alejandro Moreno, presidente del PRI, en un video que subió a sus redes sociales este fin de semana. El presidente del PRI fue visto en Estados Unidos, donde anda denunciando lo que ocurre en nuestro país en temas de narcotráfico, inseguridad y demás. Hay que recordar que nuevamente está él en el ojo del huracán, también por la denuncia que presentó Laida Sansores nuevamente para pedir su desafuero, ¿no? Entonces, ahí escuchamos a Alejandro Moreno.
Así es, han estado las respuestas, los dimes y los diretes en estos últimos días de Morena, del PRI, desde el legislativo, y todo esto lo estaremos abordando. Mientras tanto, es momento de ir con nuestro compañero Víctor Sandoval, como todas las mañanas en las calles de la ciudad. Víctor, ¿cómo comienza este lunes?
¿Qué tal, Diego? Isaac, muy buenos días. Informar que, bueno, ya se liberó la circulación en Fray Servando y lo que es el bajo puente de Calzada San Antonio Abad, un tren que donde casi muy frecuentemente se atoran al incorporarse hacia Calzada de Tlalpan, no alcanzó a salir y, bueno, después de maniobras con grúas, ya fue liberada la circulación para quien va sobre el río de la Loza, continuar Fray Servando en dirección hacia Congreso de la Unión, hacia la zona Merced, ya sin medio contratiempo, o bien para incorporarse a Tlalpan rumbo al sur. Ya se liberó después de que sacan ese tráiler de este punto. Un percance, no hay lesionados, pero parcialmente se afecta la circulación. Es en lo que es la lateral de Churubusco, esto frente a la preparatoria número 2 de canales de Tezontle, con dirección al aeropuerto. Afecta la circulación en este punto, pasando esta zona, puede continuar sin mayor problema en dirección hacia la zona de la terminal aérea. Lo hace a través de lo que es Río San Joaquín, ya muy cargado, esto partiendo de la zona de Marina Nacional a Cuatro Caminos. Recordar que aunque son temporada vacacional, todavía muchas personas están en actividades normales y la circulación es lenta en este punto. Afortunadamente, este fin de semana las lluvias cesaron, no tenemos encharcamientos esta mañana y incluso el clima está muy agradable esta mañana, ya soleado este día, y ojalá sí tengamos pues parte de esta semana. El reporte que les tengo.
Gracias, Víctor. Pues ahí está prácticamente que el tráiler nuestro de cada día, ¿no? Ahí en esa zona se atoran mucho. No sabemos si los conductores no conozcan la zona o demás, pero manejar con precaución siempre. Ya lo adelantabas hace rato, Víctor, la presidenta, mi querido Diego, perdóname, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fin de semana la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará dirigida por Pablo Gómez Álvarez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Investigación Financiera, la famosa UIF. Como primer objetivo va a tener realizar un diagnóstico profundo sobre el estado actual del modelo electoral y de partidos en el país. Los integrantes de la comisión trabajarán en coordinación con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y la ciudadanía. En unos minutos vamos a conversar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, para conocer los pros y contras de esta propuesta. Y también con nuestro explicador Ernesto Núñez vamos a analizar el perfil de Pablo Gómez, un personaje relevante, sin duda, y sobre todo en la izquierda mexicana.
Sí, al rato Ernesto estará dándonos detalles sobre él. La sección instructora de la Cámara de Diputados desechó el primer expediente de desafuero del senador Alejandro Moreno Alito, quien es también el presidente del PRI, y entregó 5 nuevos expedientes que se le envió a la Fiscalía de Campeche para solicitar un nuevo proceso de desafuero por los presuntos delitos de usurpación de funciones, extralimitación de facultades y peculado. Para conocer de esto tenemos en la línea a nuestro compañero Jaime Obrajero. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Diego? Isaac, buenos días a todos. Sí, efectivamente, este fin de semana se reunieron los 4 integrantes de la sección instructora, este órgano que va a analizar si procede o no esta nueva denuncia por esta nueva solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el senador y líder nacional del PRI. Bueno, recordemos que esta sección instructora está integrada por 4 diputados, son 2 de Morena, 1 del Partido Verde y 1 del PAN, es decir, que prácticamente solamente hay 1 de oposición. Se trata de Hugo Eric Flores, que es el presidente de la sección instructora de Morena, también el panista Germán Martínez, el diputado del Verde Raúl Bolaños Cacho y la diputada de Morena Adriana Belinda Quiroz, quien por cierto no estuvo presente el viernes, se conectó vía Zoom desde su natal Nuevo León. Bueno, el primero que empezó a hablar sobre este tema fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el también morenista Ricardo Monreal, quien prometió que los integrantes de esta sección instructora van a actuar de manera imparcial, sin presiones de ningún tipo, con profesionalismo, con estricto apego a la ley, en esta revisión que harán de la nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno. Monreal aseguró que la sección instructora actuará sin odios, sin sesgos partidistas o venganzas políticas. Dijo, van a actuar con total verticalidad. Señaló que los miembros de este grupo de trabajo de la sección instructora no se dejarían presionar por nadie para orientar su actuación en este delicado asunto. Vamos a escuchar primero a Ricardo Monreal.
No, ni ellos admitirían ninguna presión indebida, así es de que, y yo lo único que he hecho es aprovechar para decirles, trabajen con imparcialidad, nadie habrá de ejercer sobre ustedes ninguna presión, en base a las pruebas presentadas, analícenlas sin sesgo y sin odio o vendetta política alguna.
Y bueno, es que los integrantes de la sección instructora, antes de reunirse ellos, se reunieron con Ricardo Monreal, previo a esta reunión donde efectivamente se desechó la anterior solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche en 2022, en la que se acusaba a Alejandro Moreno, entonces diputado federal, de enriquecimiento ilícito, y ahora se presenta esta nueva petición para retirar el fuero al actual senador priista por 5 nuevas denuncias. Hugo Eric Flores dijo que pues a partir de septiembre se empezará a analizar si se admite a trámite o no esta nueva petición para retirar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo pronto se le notificó ya a este senador de que existe una nueva solicitud en su contra de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y que incluye los delitos de peculado, uso indebido de funciones y atribuciones. Vamos a escuchar a Hugo Eric Flores.
Senador Alejandro Moreno tiene este nuevo expediente, 5 denuncias que ha interpuesto la Fiscalía para Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
¿Por qué delitos?
Especulado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades. Vamos a informarle de que hay una nueva solicitud de la Fiscalía, pero el procedimiento empezará cuando se admita, ¿no? Entonces, ahorita solamente le vamos a notificar.
Así es, lo que se hizo fue primero avisarle, dijo Hugo Eric Flores, que van a tener todo el mes de agosto para empezar a revisar este asunto y a partir de septiembre se va a decir si se admite o no esta nueva solicitud. Por su parte, el panista Germán Martínez exigió que así como la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó esta nueva solicitud de desafuero contra el priista Alejandro Moreno, ahora el gobernador de Tabasco, Javier May, debería hacer lo mismo para pedir el desafuero del senador Adán Augusto López para que la ley se aparezca. Vamos a escuchar a Germán Martínez.
Exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos son parejos. Yo aquí voy a ser parejo. Y si viene uno del PAN, también voy a ser parejo. Laida ya se animó en Campeche. Que se anime Javier May en Tabasco con Adán Augusto. Yo no vengo aquí a ser tapadera de nadie.
Sí, las cosas. De hecho, el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ya respondió, lo ha estado haciendo desde toda la semana pasada, y bueno, también ese mismo viernes lanzó un pronunciamiento dirigido a la opinión pública en el que asegura que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche utiliza técnicas de extorsión y amago, como ocurría en la época de la Inquisición, para involucrarlo en diversos delitos. Diego, Isaac.
Jaime Brujero, muchas gracias, estaremos pendientes. Gracias, entonces, Jaime. En septiembre, todo agosto, van a analizar y discutir esto y en septiembre conoceremos si vuelve a liberar estas acusaciones a Alejandro Moreno y, bueno, no procede el desafuero y también veremos este reto que lanzan ahí en el Senado para ver qué pasa con Adán Augusto. Muchas gracias, querido Jaime.
Buenos días.
Buen día.
Buen día. Pues eso en Cámara de Diputados, Diego. En el Senado, en medio de esta crisis de desapariciones que se vive en nuestro país, comenzaron las comparecencias para seleccionar a los 13 integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, y estuvo bastante ruda la comparecencia de todas estas personas que se presentaron ahí. Quien estuvo muy al pendiente fue nuestra compañera Vero Méndez, a quien tenemos en la línea, y como siempre saludo con muchísimo gusto. Hola, Verito, ¿cómo estás?
Gracias, Isaac. Muy buenos días. Buen día, Diego. Pues sí, la semana pasada fueron tres días de comparecencias de quienes aspiran al Consejo Ciudadano para los Desaparecidos en México. Estas personas que vinieron al Senado de la República a retratar un México de dolor, un México de horror, un México de negligencias y de luto para miles de hogares que por la desaparición de algún ser querido. Fue durante los escrutinios de quienes aspiran a un lugar en este Consejo donde se escucharon a quienes en carne propia, Diego, Isaac, han vivido, han experimentado, se han topado con las autoridades que vas a denunciar y les dicen, no, su hija se fue con el novio y a los dos o tres días aparece la mujer muerta o jamás desaparece. Y es que nadie está preparado para que le arranquen una parte de su familia. Fue la constante en estas comparecencias de ciudadanos que buscan apoyar tanto a las autoridades como a las víctimas. Escuchamos a la abogada María de la Luz Barbosa, quien puso el dedo en la llaga de la realidad que viven las personas que buscan a un desaparecido, porque también corren el riesgo de desaparecer. Vamos a escuchar a la abogada María de la Luz Barbosa.
Lo que está sucediendo y lo que nos está acabando, porque el país está secuestrado. Lo veamos de cualquier lado, está secuestrado el país. En los dos recorridos he sido asaltada, he sido golpeada, estuve retenida por la familia michoacana, que yo creí que no salía de donde estaba, pero Dios es tan grande que uno sale, porque ven que la lucha es no contra ellos, sino que ya no se pierdan más jóvenes.
Hubo lágrimas, comparecientes que se quebraron de dolor de expresar lo que están viviendo. En su intervención, la activista Xochitl Rangel de San Luis Potosí puso el tema sobre la mesa de los niños que se quedan huérfanos, de miles y miles y miles de niños huérfanos cuyos padres desaparecieron un día y jamás volvieron. Vamos a escuchar a Xochitl Rangel.
He percibido por mis propios sentidos los horrores de la desaparición y deshumanización de la persona a través de los acompañamientos que hacíamos desde el Consejo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. Quiero comentarles que soy una ferviente creyente desde mis aulas y desde mis estudiantes en los ejercicios de prevención. Es necesario encaminar prevención y entender que el fenómeno de la desaparición es real.
Y fíjate, terminando de hablar Xochitl Rangel, cuando tomó la palabra Alejandra Cartagena, una activista, una mujer que expuso que desde niña, desde que se acuerda, ha estado buscando a su madre, a su abuelo, y exige también justicia por el asesinato de su padre. Escuchemos a Alejandra Cartagena.
Comparezco no solo como experta, sino como hija de Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978, como nieta de David Jiménez Fragoso, desaparecido en julio del 75, y como hija de David Jiménez Sarmiento, asesinado el 11 de agosto de 1976, ¿no? Y bueno, pues yo comparezco porque me parece que la búsqueda de personas en México ha sido algo con lo que yo nací, con lo que yo he crecido.
Diego, Isaac, el mismo viernes concluyeron las tres rondas de escrutinios para quienes buscan un lugar en el Consejo para Personas No Localizadas, y literal, compañeros, hubo dolor a flor de piel, voz entrecortada, lágrimas en las que los participantes expresaron sus propias experiencias, porque nadie se los ha contado, nadie se los platicó un día, ¿no? Sus propias experiencias de buscar a un hermano, a un padre, a una madre, un hijo, una hija, a un familiar desaparecido. Y yo de verdad, compañeros, yo espero que los senadores tengan esta sensibilidad y no tengan la piel tan de gallina y tan tan delgada para que sí. elijan a personas que realmente conocen este fenómeno, viven este fenómeno y quieren ayudar a, tanto a las autoridades como a las víctimas. Porque, pues sí, como lo dijiste, Isaac, sí estuvo muy rudo, ¿eh? Les dijeron a los senadores el país que vive estas desapariciones, les retrataron, les hicieron una geografía de las desapariciones, de cómo se padece en el Ministerio Público, de cómo te mandan de un lugar a otro y a otro y a otro y te dicen, no, no podemos girar ficha de búsqueda porque todavía no pasan las 72 horas. Y cuando pasan las 72 horas, pues resulta que la persona desaparecida aparece muerta o nunca más aparece. Y entonces se pierde tiempo tan valioso, se pierde tiempo tan valioso para buscar a una persona desaparecida. Sí. Ya nada más les comento que a esta convocatoria se inscribieron 130 personas, de las cuales 44 pasaron el primer filtro, y de estos 44 que comparecieron, los senadores van a elegir a 13 personas que van a integrar el Consejo Ciudadano para Desaparecidos en México. Isaac, Diego.
Gracias, Berito. Pues sí, todavía falta que los presenten ante la Junta de Coordinación Política y de ahí los aprueben, pero como bien señalabas, esperemos que estos conversatorios que tuvieron en días pasados con familiares de personas desaparecidas, con los colectivos, que todo esto les haya sensibilizado un poco a todas las autoridades que están integrando. Berito, muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Muy buen día. Les mando un fuerte abrazo.
Igual.
Está Vero Méndez con esta información y más adelante estaremos también yendo a diversos estados porque fue un fin de semana donde continúa la violencia en Tuxpan, Veracruz. Hubo 7 fallecidos, 11 personas lesionadas ahí en un motín. Fueron los reos que denunciaban ser víctimas de amenazas y extorsiones del grupo Sombra dentro del penal. Y bueno, precisamente iremos con Yadira Paredes. Además, en Querétaro, Michoacán, la casa de la presidenta municipal, Diana Caballero, fue atacada a balazos y posteriormente fue incendiada. También estaremos yendo con Yasmín Ferreira.
Así es, vamos a tener como siempre al maestro Enrique Quintana. Él nos va a presentar las cifras de las ventas de autos en el mes de julio que dio a conocer el INEGI.
Y vamos también con el tema de los medicamentos oncológicos. El gobierno federal había dado como plazo máximo el 31 de julio para que se regularizara la entrega en todos los hospitales del país. Al parecer todavía no sucede esto. Tendremos al presidente de la Organización Nacional de Niños con Cáncer más adelante, a Israel Rivas. Usted ya lo conoce, ha estado en este espacio conversando con Gaby Barkentin para que nos diga qué sucede con los medicamentos. La semana pasada en la mañanera decía la presidenta Claudia Sheinbaum que estaba ya al 96%. Bueno, veremos qué es lo que sucede con esta entrega de medicamentos.
Así es, y Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, volveremos a revisar un poco lo que está pasando en Gaza, sobre todo cómo es que Israel y el grupo Hamas se benefician con esta ofensiva. Está bastante interesante, por ahí de las 9:30 más o menos. No se pierdan a Mauricio Meshulam.
Y también tenemos los deportes con Francisco Javier González, su cápsula editorial. Geo González también acá con nosotros. Esto será más adelante. Vamos a ir al corte. Recuerde que estamos transmitiendo por Twitter, en YouTube, en TikTok de W Radio. Pueden seguirnos y también puede usted hacer contacto al 55-5166-8900. Al ritmo de Miranda, cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a un corte. Tenemos más aquí en Así las Cosas de W Radio.
Hoy, en Así las Cosas.
A partir del nombramiento que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho en favor del maestro Pablo Gómez para integrar un grupo que redacte la iniciativa y propuesta de reforma electoral, se desatan los tiempos políticos.
Así las Cosas.
7 de la mañana, 29 minutos en este lunes 4 de agosto. Seguimos aquí tanto Diego Martínez, quien les saluda, como Isaac Morán al frente de Así las Cosas. Escuchamos a Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los diputados de Morena, referirse a lo que sucedió precisamente el fin de semana, donde a través de un comunicado Claudia Sheinbaum, el gobierno federal, informó de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Está dirigida por Pablo Gómez Álvarez, quien hasta entonces dirigía la Unidad de Inteligencia Inteligencia Financiera, llegará una nueva persona a esta unidad. Seguramente se referirá, además lo dijo en su gira el fin de semana la presidenta en la conferencia de prensa que empezará en unos minutos, normalmente lo hace 7:30 de la mañana, seguramente ahí abordará el tema y en una de esas anunciará este nuevo nombramiento. Pero mientras tanto, Pablo Gómez, eso ya es un hecho, va a encabezar esta comisión presidencial para la reforma electoral. Como todos los viernes en este espacio estuvo Javier Tejado, habló con Gaby Bargendín y le adelantaba de estos cambios, que habría cambios en la unidad de inteligencia financiera. Habló también específicamente Pablo Gómez. Esto fue lo que dijo aquí en exclusiva, adelantándose a lo que sucedería un día después, nuestro colaborador Javier Tejado.
Pero muy importante, esta alerta de los bancos y todo lo que no es en México va a llevar en estos días a cambio en todos los mandos superiores de la unidad de inteligencia financiera.
¿Ah,
entonces,
sí? Bien,
así es. Entonces, va a salirle el señor Pablo Gómez, seguramente verá ahora temas electorales que conoce bien, y vienen especialistas en temas de seguridad y de inteligencia. Entonces, te diría, ahí tienes una de esas nuevas medidas no arancelarias.
¿Esto ya se anunció o se va a anunciar?
No se ha anunciado, como siempre hay que tenerte primicias.
Eso,
Gaby, primicias.
Me parece perfecto, muy bien, ok. ¿Esto se va a anunciar entonces?
Se va a anunciar, ya es un tema que lo conocen en la Secretaría de Hacienda ampliamente. Va a haber cambios a personal más vinculado y especializado en temas de seguridad para fomentar este tipo de intercambio con Estados Unidos y no poner en riesgo el sistema financiero. Pero digamos, ahí ves ya un primer cambio.
Y se anunció, fue el sábado cuando se dio a conocer entonces que Pablo Gómez va a llevar a cabo la comisión presidencial, la va a encabezar y se tendrá que integrar por diversos ciudadanos, especialistas, también gente del gobierno. Y ayer veíamos ya un comunicado que es firmado por varias personas que han estado en la escena electoral y lo que dicen básicamente es sí, que haya una reforma, sí, hay cosas por mejorar, pero que haya diálogo y consenso. Precisamente una de las personas firmantes, usted lo conoce y aquí lo hemos tenido en diversas ocasiones, es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, a quien agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Luis Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Qué vale por estar acá, Luis Carlos. ¿Qué decir ante esta reforma y esta comisión que anuncian, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral? ¿Cuáles son las primeras reacciones, digamos, de lo que viene en los próximos meses?
Bueno, lo que sería deseable es que la comisión se dedique a hacer un trabajo de integración de puntos de vista de diferentes partes. No solo importa lo que piensen los integrantes de la comisión, no sabemos quién será además de Pablo Gómez, sino lo que piensa el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, sus vocales, los institutos electorales de los estados, los tribunales electorales, los académicos, los medios de comunicación, los empresarios, expertos internacionales. Vale la pena que se haga un trabajo. Hay tiempo y si hay disposición, que eso es lo que habrá que ver, creo que se puede hacer un amplio diagnóstico que permita dar buenas soluciones, no soluciones al ojo de buen cubero, no soluciones de carácter ideológico, sino soluciones de verdad que ayuden a que la democracia mejore.
Claro, hola Luis, te saluda Isaac. Esta reforma básicamente es una de los pendientes que dejó el presidente López Obrador de su reforma C. ¿Qué diferencia ve de su plan C? ¿Qué diferencia ves tú, o más o menos, entre esto y lo que hicieron con la reforma judicial? ¿Cuáles podrían ser esos puntos que debimos de haber aprendido del proceso de la reforma al Poder Judicial y este que podría entrar?
Bueno, uno de los temas centrales debe ser una reforma a la reforma judicial como parte muy importante, como está planteado el tema de la elección judicial. Llevarlo en sus términos a la elección de 2027 es muy complicado, es muy caro y además se va a repetir la elección de los acordeones. No le conviene a nadie, ni siquiera a la presidenta de la República, tener un proceso electoral judicial tan complicado, tan mal diseñado, tan mal ejecutado. Esa es la parte judicial, pero luego está, digamos, la parte electoral de la elección de diputados, de gobernadores, de presidente de la República. Eso también se puede hacer. Yo pienso que el tema nodal de la democracia mexicana si hubiera que poner en una lista de qué es lo más importante, una cosa, por supuesto, está por encima del resto por mucho, y es el tema de la penetración del crimen organizado en las elecciones. Uh-huh. Ese es el tema más relevante. Una reforma electoral que no aborde ese asunto medular, pues en realidad estaría atendiendo asuntos secundarios.
Luis Carlos, ya decía en la presentación que ustedes firman un pronunciamiento, digo ustedes porque tú eres uno de los firmantes, pero mucha gente, está María del Carmen Alaniz, está Lorenzo Córdoba, Beatriz Galindo, Alejandra Latapí, hay 22 nombres aquí, José Wolderberg, Leonardo Valdés Urita, están poniendo sobre la mesa, insistir, sí, que haya un diálogo, sí, que haya una reforma, y son 6 puntos los que desarrollan, si quieres, los repasamos. El primero es fortalecer los mecanismos de representación política, y aquí hablan de la subrepresentación y la sobrerepresentación.
Sí, la idea es que todos tengan cabida en el Congreso mexicano y que nadie esté más representado o menos representado respecto a los votos que recibió. En este momento, por ejemplo, hay un fenómeno de distorsión muy agudo que todos sabemos, de que la coalición oficial con el 54% de los votos tiene 74% de los diputados, lo cual claramente distorsiona el mandato de la gente. Y esto ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado, cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, nunca con tal magnitud como ahora, pero lo que se llama es que el Congreso refleje el voto de la gente.
El segundo punto, Luis Carlos Ugalde, es el de la fortalecer la autonomía e independencia. Este fue el gran tema con la reforma judicial, y ya lo decía Isaac en esta discusión, y una de las principales deficiencias de falta de diálogo y consensos. Aquí se está señalando este punto, es importantísimo fortalecer la autonomía.
Sin duda, el tema nodal y la fortaleza principal de un árbitro, como el INE, de un árbitro electoral, es que no esté sometido a presiones de los jugadores, de los partidos. Entre más independiente es un árbitro, mejor puede pitar y ordenar el reglamento. Ese es el tema. Cuando estás penetrado, cuando estás uh-huh. sujeto, cuando eres sumiso frente a los partidos, no hay manera de que el INE pueda hacer bien su trabajo. A eso nos referimos.
Sí, claro, y como lo comentabas hace rato, con este tipo hay que generar esos candados para evitar que incluso el crimen organizado pueda penetrar, se coluda de alguna o de otra forma, y esas son las cosas que hay que hacer. Doctor, ¿usted en sí estaría de acuerdo en una reforma electoral? ¿Cree que sí se necesita que tratar?
Una buena reforma electoral sí se necesita, una mala reforma electoral no se necesita. Si las cosas son para empeorar, es mejor quedarnos como estamos. Pero si es para mejorar, para contener la penetración del crimen organizado, para repensar las reglas de financiamiento de los partidos y fortalecerlos para mejorar el funcionamiento del INE, por supuesto se pueden hacer cosas que pueden mejorar para introducir el voto electrónico de tal forma que en los próximos 10 o 15 años el país pueda ahorrar recursos, por supuesto. Pero si es una mala reforma electoral que piensa que hay que quitarle dinero al INE, que hay que quitarle dinero a los partidos porque así nos volvemos austeros y ahorramos dinero, eso no va a ayudar en mucho. Si se piensa que hay que desaparecer al INE y crear algo nuevo, es un enorme riesgo. Si se piensa que hay que desaparecer los plurinominales porque la gente no los quiere, es una muy mala idea. Esas cosas que pueden sonar atractivas, porque tú siempre que dices a la gente, voy a reducir costos, voy a correr gente, voy a eliminar diputados, la gente va a decir que sí, pero eso no significa que sea algo bueno que beneficie al país.
Este es un gran punto, porque incluso escuchábamos antes de entrar a la entrevista a Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados, y en un mensaje de redes hizo ayer un video que dura un poco más de 3 minutos, y uno de los planteamientos que hace es que esto va a generar diálogo y también división. Y algo importante que apuntó ahí el diputado Monreal es que el partido que tiene más vulnerabilidad, más riesgo en la división, en la discusión, es Morena, que tiene mayoría. Y precisamente uno de los puntos que más divide es el de los plurinominales, Luis Carlos Ugalde, que suena atractivo, que puede sonar una buena idea, pero en este punto me gustaría detener, explicar la importancia de los plurinominales, que va a ser una de las grandes discusiones dentro de esta reforma electoral.
A ver, el primer tema que hay que decir es que los mexicanos en general sienten antipatía por sus políticos y por los diputados, porque los diputados son como el ícono más claro del comportamiento de la política, y porque además, hay que decirlo con toda claridad, una buena parte de los legisladores en México no hace su trabajo de forma responsable, no leen las iniciativas, hay una gran falta de calidad y de experiencia en el Congreso mexicano. Habiendo dicho eso, lo que también es necesario decir es que el Congreso debe asumir un papel de control, de diversidad, de pluralismo. Lo que hemos visto en los últimos años, y también pasaba cuando el PRI gobernaba, es que el Congreso no está cumpliendo su papel de vigilar al Congreso, de vigilar al gobierno, de vigilar el dinero, de hacerle mejoras a las leyes. Y eso ocurre cuando todos piensan igual o cuando todos son parte de un partido, como es el caso actual de Morena. Claro. Los plurinominales ayudan a que haya una mayor diversidad y que grupos minoritarios que no ganan elecciones puedan tener una representación. Por cierto, Pablo Gómez fue diputado de representación proporcional en 1979, cuando se inauguraron los pluris hace más de 50 años. Ahí estaba Pablo Gómez, y gracias a que se le dio cabida a los miembros de la izquierda del Partido Comunista, es que empezaron a hacer valer su voz. Bueno, ese antecedente no podemos eliminarlo de un plumazo bajo el argumento de que la gente no quiere pluris. Por supuesto, la gente no quiere pluris, y la gente tampoco quiere pagar impuestos, y la gente tampoco quiere pagar la luz. Pero eso no significa que es una buena idea quitar los precios de estos bienes.
Exactamente. Doctor, ¿a usted o alguno de estos, de los miembros que están firmando el comunicado, hasta el momento no los han buscado, ¿verdad? Me imagino, así como para decir, oigan, vengan.
No, esto se publicó ayer, por la tarde-noche, así es que no, nosotros simplemente estamos promoviendo un diálogo. Creo que el diálogo es lo que mejor ayuda para que todas las voces sean escuchadas.
Muy bien, pues doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integral, le agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio y Así las Cosas. Que tenga un gran día.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
Y ahí estaremos atentos a lo que suceda. Insistimos, ya ha comenzado la conferencia de prensa de todas las mañanas que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguramente se referirá al tema y veremos quién, además de Pablo Gómez, que encabeza esta comisión, quiénes la integrarán. Y ahí será importante ver si hay voces ciudadanas y voces también desde la oposición. Isaac, ya teníamos hace unas semanas aquí a Lorenzo Córdoba, que es el expresidente consejero del INE. Y bueno, que han sido voces incómodas, digamos, para el gobierno, lo que se está proponiendo, pero que tendrán o tendrían que ser integradas a este diálogo.
Así es, y como dices tú, voces de todo tipo, y por ejemplo, el fin de semana surgieron muchas reacciones, ¿no?, al respecto. Estuvo por ahí lo que dijo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, que obviamente lo rechazó, la secretaria general del PRI también, Carolina Villano, que dijo que es la primera vez que es una reforma electoral, pretende nacer desde el gobierno, ¿no? También por ahí Ricardo Anaya hizo algún señalamiento. Y la mayor preocupación, como nos lo decía ahorita el doctor Luis Carlos Ugalde, es sobre todo eso, ¿no? Una, que no se haga con el estómago, ¿no? Que no sea una decisión visceral. Dos, pues que al final de cuentas respete lo que es la democracia, la autonomía del INE. Y tres, pues escuchémonos todos, ¿no? Con el diálogo, con esa voz, escuchemos a los especialistas, también a los políticos, pero también a la ciudadanía. Y sobre todo eso que tú señalabas hace rato, va a ser muy interesante ver a quiénes son los que integran todo este comité para generar la reforma, ¿no? O sea, quiénes van a ser los especialistas, a qué ciudadanos se van a invitar, ¿no? Y que se abra el diálogo, muy importante.
Interesante lo que va a suceder de esto que apenas comienza y que el fin de semana ya anunciaban la comisión, que Luis Carlos Ugalde ya ahora nos decía lo más relevante y lo deseable en términos de diálogo y de discusión y de mejoras, porque las reformas pueden ser muy buenas cuando van por los puntos vulnerables y que no funcionan, que pueden ser varios, pero siempre respetando y también, como decían ellos, fortaleciendo la autonomía. Bueno, ahí veremos el tema. Son las 7:44. Vamos a un corte comercial. Seguimos en W Radio. Al regreso, Enrique Quintana.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
Seguimos en Así las Cosas, son las 7:48 y como todos los días ya está acá por acá nuestro querido Enrique Quintana, que aranceles van, aranceles vienen, todos los días Trump da de qué hablar, amenaza a los países con aranceles, luego da prórrogas, luego otros sí los aplica, y bueno, uno de los aranceles que hemos hablado aquí en esta sección, que había comentado con Enrique Quintana, es el de los autos, y precisamente hoy el INEGI da a conocer respecto a las ventas de autos en el mes de julio. Enrique, buenos días.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días a toda la audiencia. Pues en efecto, el INEGI da a conocer hoy una cifra que puede verse con dos ópticas. Mira, por un lado, las ventas en julio cayeron en 0.6% respecto al mismo mes del 2024. Y esto que pareciera ser una mala noticia, porque, bueno, hay una leve caída, en realidad puede también verse con otra óptica. A pesar de que la economía mexicana está creciendo poco o está casi estancada en algunos ámbitos, en el caso del consumo hay una resistencia, es decir, el consumo no está cayendo. Y mes con mes vemos en el caso de los autos, pues cómo se mantienen las ventas. Fueron en el mes de julio 834,000 vehículos los que se vendieron. Y fuera del año pasado, que fueron un poquito más, 836,000, este es el acumulado en los primeros 7 meses del año. Okay. Esta cifra es la más alta desde el 2017, si se quita la del año pasado, que fue ligeramente mayor. Entonces, quiere decir que la gente sigue en disposición de echarse una deuda para adquirir un vehículo, porque ya lo hemos comentado, el grueso de los coches hoy en México se venden a crédito. Ya prácticamente es muy raro cuando llega alguien con la chequera y paga la totalidad del precio del vehículo. Lo que normalmente ocurre es que uno contrata una deuda de un banco, de una financiera, de las propias financieras, de las distribuidoras, de las armadoras, y de esa manera compra el vehículo. Entonces, si no se ha caído la venta de vehículos de manera significativa, esto quiere decir que el ánimo de la gente no está tan mal. Es decir, sigue en disposición de tomar un crédito, lo cual quiere decir que perciben que pueden tener un ingreso suficiente en el futuro para pagar ese crédito. Así que desde esa óptica, la noticia, a pesar de una reducción de 0.6%, pues la noticia no es realmente mala.
Hola, maestro Quintana, le saluda Isaac. Y eso en cuestión de los automóviles, que va bastante bien. ¿Y en remesas cómo andamos?
Ah, bueno, allí sí, Isaac. Allí la historia es otra, lamentablemente. Se dio a conocer el viernes pasado el monto total de las remesas que llegaron a México, en este caso es en el mes de junio, el sexto mes del año. Fueron 5,201 millones de dólares. Pero hace un año, en el mismo mes, habían sido 6,200. Entonces hay 1,000 millones de dólares menos. Es una caída de 16%. A tasa anual, pues es, digamos, lo más serio que hemos visto en 13 años. No se había dado esta caída a tasa anual desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí claramente ya está viéndose un doble efecto, Isaac. Por un lado, el temor que tienen los connacionales para ir a las instituciones financieras a mandar dinero. porque como se tienen que identificar y hay ese terror a que el ICE o alguna otra autoridad pueda realizar operativos, como los hizo, por ejemplo, fuera de las oficinas migratorias, pues la gente en el mes de junio acudió menos, envió menos recursos. Y el segundo factor que ya se está viendo es el comportamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Los últimos meses ha habido una menor creación de empleo respecto al pasado. Es decir, ya hay una reducción del dinamismo laboral que está afectando a los mexicanos. Además, también del temor de trabajar. Recuerden ustedes que hay mucha gente pues que dejó de acudir a las obras de construcción, al campo, al hacer las actividades agrícolas, justamente por las redadas, por el clima que instaló el señor Trump, inaugurando centros de reclusión como ese, el de los caimanes en la Florida, etcétera. Y bueno, pues todo eso ya está afectando al monto de las remesas. Una curiosidad, una paradoja. Si medimos el valor en pesos de las remesas, resulta que no cayó, sino que subió entre 24 y 25. Y la razón es que, pues hace un año teníamos una paridad más baja, se ha encarecido un poco el dólar respecto a los niveles del año pasado, y eso ha conducido a que, aunque son menos dólares los que han llegado, a la hora de convertirlos a pesos, pues no se resienta esta caída, lo cual pues es una noticia positiva para los receptores de remesas, para las familias, que de ese modo pues amortiguan un poco el que se les estén enviando menos dólares. Pero esta caída tan fuerte, pues sí sintomatiza esto que comentábamos. Lo que ya está viendo, se está pasando en Estados Unidos, y que todo indica, no se trata de un hecho aislado en el mes de junio, sino muy probablemente de una tendencia que va a mantenerse en este segundo semestre, en cuanto tengamos ya, por ejemplo, las estadísticas de julio. Ya lo veremos, porque bueno, pues no ha cambiado la política migratoria de Trump, y seguramente seguirá haciendo teniendo este efecto negativo en el envío de dólares de nuestros paisanos.
Pues ya lo veremos, Enrique, pero precisamente lo que nos comenta esta mañana es una tendencia que seguramente seguirá, porque son las políticas migratorias del gobierno de Trump. Estos son los efectos ya de lo que ha cambiado en el gobierno de Donald Trump. Y precisamente, ¿cómo está hoy el peso?
Pues más o menos en niveles parecidos a los de la semana pasada, 18.80 en este momento, 18.80. Tempranito, en la madrugada, cuando estaban operando exclusivamente los mercados europeos y asiáticos, llegó a 18.90 prácticamente. Se ha fortalecido un poco, 18.80 por ahora.
Ahí está esta mañana. Enrique Quintana, como todos los días, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí. Muy buen día. Saludos a todos.
Es el director general editorial del Financiero, y puede encontrar también, como todos los días, en la página 2 de este periódico, su columna que hoy plantea: Trump le cortó la cabeza a la mensajera. ¿Quieres saber de qué habla? Pues ahí en la página 2 del Financiero, Enrique Quintana escribe esta mañana. Vamos a un corte, seguimos con más información. Estamos Diego Martínez Huerta, Isaac Morán, hoy al frente de este noticiario hasta las 10 de la mañana. Hay mucha y muy buena información, no le cambie, regresamos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que
plantean. No resuelve para nada la
semana. Es un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:02 a.m. Estamos aquí en Así las Cosas. Les saluda Diego Martínez Huerta, Isaac Morán. ¿Y qué estamos escuchando? Es otro clásico joven, digamos.
Otro clásico joven, este sí. Pero este sí tiene más ritmo, digo yo, bueno.
¿Sabes qué? Comenzamos, para quienes nos están escuchando, comenzamos con Don de Miranda. Don
de Miranda.
Del 2004, nos decía.
Es una rola movida, sí, es agradable, no digo que no.
Y que decíamos que sonaba también por todos lados.
Sonaba por todos lados del 2004, pero creo que esta todavía... Esta no duelen tanto las rodillas, esta canción, bueno, no te diré, sí duelen más todavía las rodillas. Esta canción se llama Sirena, es del grupo Sin Bandera, y ahí te va el dato. Fue lanzada en el 2001.
En el 2001, esta tiene 24 años ya.
24 años ya.
21 de Miranda, 24 años, este ya es más clásico, es menos joven, pero ya es clásico. También sonaba por todos lados esta canción.
Y se incluye en el álbum que se llama igual, de Sin Bandera, así se llama el álbum.
Pues ahí está, una ¿les gusta? ¿Recuerdan bastante, cuando salió? Cuéntenos. ¿Qué quieren escuchar también? Las próximas horas y en los próximos días aquí en Así las Cosas. Pueden hacerlo, recuerden, a través del WhatsApp en el 5525-690941. También vía telefónica, ahí está Anita en el 5551-668900. Y bueno, por supuesto, en nuestras redes sociales. También recuerden que estamos transmitiendo esta emisión por Twitter, YouTube y TikTok de W Radio. Pueden comentarnos si les gusta, si no les gusta esta canción, qué proponen para que aquí vayamos también haciendo el martes y el miércoles de complacencias, querido Isaac.
Así es. Este programa, recuerden que lo hacemos todos juntos, ¿no? Ustedes, ida y vuelta, y que aquí escuchamos sus sugerencias, qué canciones quieren escuchar, qué rolas les prenden, están muy apagadas, muy prendidas. Aquí escuchamos a todos y hagamos este programa juntos, nos divertimos todos de igual forma.
Y precisamente agradecemos a Verónica Martínez, que manda saludos aquí para Diego, Isaac, felices vacaciones para Gaby. También nos escribe Delia Hernández. Más temprano hablábamos con Vero Méndez y esto que se empiezan las comparecencias para seleccionar a quienes serán los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Y ahí Vero Méndez nos decía que bueno, ojalá haya también sensibilidad por parte de los legisladores para esta elección, y nos dice Delia por acá, vía telefónica, ¿sensibilidad de los senadores? Claro que no, ellos no tienen sensibilidad. Bueno, pues ahí veremos y esperemos que sí la tengan, que haya diálogo y que sea la elección que mejor convenga para que se pueda desarrollar bien esta comisión y atacar un problema importante en nuestro país, que es precisamente la búsqueda de personas desaparecidas. Pero si te parece, Isaac, y al ritmo de Sin Bandera, vamos con los sonidos de la noticia.
Entre todas y entre todos cambiamos al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre. ¡Que viva Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Tuvo más de 6 millones de votos.
Confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión. Y aquí en Campeche se ha dado de una manera pareciera contagiosa, peor que el sarampión. Y odiar a una mujer, burlarse de ella por su edad o por su físico, lo hicimos como parte de nuestra cultura.
De perdida, dice él, exigirles que limpien las calles. Entonces a Samuel le gustaría ver a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, limpiando las calles de Nuevo León. Esa es la visión que tiene el gobernador de Nuevo León.
Seguiremos culminando las reuniones y vamos muy bien, trabajando por México, defendiendo México, y siempre estaremos cerca de la gente, jamás nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar todo lo que ocurre en nuestro país, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de crimen organizado y el señalamiento de los narcopolíticos de Morena.
Así las cosas.
Parte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Escuchábamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un evento durante el fin de semana. Visitó Querétaro en estas giras que hace a diversos estados de la República. Desde Amealco, Querétaro, habló de la reforma al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre, e hizo un viva a Hugo Aguilar, motivada por la gente que estaba ahí, que es el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
También escuchábamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que hablaba sobre lo que es todos estos medios a los que está censurando y asegura que confunden la libertad de expresión con la agresión, que ahí en Campeche se ha dado una forma contagiosa, peor que el sarampión, dijo la gobernadora.
También escuchamos la voz de Luisa María Alcaldes, la presidenta de Morena, durante un evento en Nuevo León. Criticó lo que ha dicho en los últimos días, la semana pasada, el gobernador de ese estado, Samuel García, quien criticó los programas del bienestar, los programas a adultos mayores, a personas con discapacidad. Y bueno, ahí una crítica y una respuesta de Luisa María Alcalde. Lo que dice es que al gobernador Samuel García le gustaría ver a los adultos mayores limpiando las calles de Nuevo León. Es la respuesta que dio la presidenta de Morena.
Y finalmente escuchábamos al presidente del PRI, a Alejandro Moreno, en un video que subió a sus redes sociales. El presidente del PRI estuvo el fin de semana en Washington. Allá dice que va a seguir señalando todas las calumnias y todo lo mal que se hace el gobierno, pues ahora sí que el partido que está en el gobierno. A eso dice que andaba por allá, que van a denunciar lo que sucede en nuestro país, los temas de inseguridad, los de corrupción, del crimen organizado. Y bueno, eso ahí es lo que dijo Alejandro Moreno por Washington.
Pues parte de lo que escuchamos el fin de semana, también ya de la información que hemos tenido esta mañana. Gracias a quienes nos acompañan desde las 7 de la mañana y gracias a quienes lo están haciendo desde este momento. Y vamos ahora a saludar nuevamente a Víctor Sandoval, que ya más temprano nos informaba cómo comenzaba en este lunes 4 de agosto la vialidad, pero hay un incendio en un restaurante en Molière, en las calles de Polanco. Víctor, buenos días nuevamente.
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Ya he controlado este incendio en un restaurante Casa de los Abuelos, ubicado en la calle Molière, en la zona de Polanco, ya controlado, o sobre todo un flamazo en la zona de la cocina. Ahí inició esta acumulación de gas y posteriormente el flamazo quedó controlado. Del personal, meseros y algunos personal que se encontraba ahí laborando fueron desalojados, al igual que algunas personas que se disponían a desayunar, también fueron desalojados. No hay personas lesionadas, se atendieron a 3 personas por crisis nerviosas y ya totalmente controlado, y se va a abrir la circulación ya en algunos minutos en esta parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se desplaza por lo que es la zona del eje 3 sur, la avenida de Chabacano. Informamos que a la altura de lo que es Andrés Molina Enrique se registró un percance automovilístico. No hay lesionados, está complicada la circulación en dirección hacia la calzada de Tlalpan. Una alternativa en este caso puede utilizar Lorenzo Turini. Finalmente, se desplaza por lo que es la carretera federal México-Toluca. Hay un alcance a la altura del kilómetro 29, esto con dirección hacia la zona de Constituyentes, hacia la zona de Reforma, y está retrasando la circulación para que viene procedente de la Marquesa de la ciudad de Toluca en dirección hacia la capital. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Víctor Sandoval. Controlado ya este incendio en el restaurante La Casa de los Abuelos, ahí en Molière, y próxima a reabrir la circulación. Maneje con precaución y, bueno, use vías alternas en esta zona, que está controlado ya, Isaac, pero, bueno, todavía seguramente hay tránsito por la desviación en esa calle de Polanco.
Ya nos lo decía Víctor, primero el tráiler atorado, ahora esto, una mañana movidita en cuestión de vialidad e incidentes.
Así es, y ahora vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Barkentin por W Radio.
Pues bueno, Diego, seguimos en temas que están, sobre todo el fin de semana, estuvo muy movido. En redes se veía esto que pasaba en Veracruz, allá en Tuxpan. En las redes sociales se comenzó a difundir videos de lo que pasaba fuera de este penal,
sí,
donde desafortunadamente 7 personas resultaron muertas, 11 más resultaron lesionadas, ¿no? Los reos denunciaban ahí ser víctimas de amenazas, extorsiones. Y para conocer todos los detalles, le agradezco que nos tome la llamada a nuestra corresponsal Yadira Paredes. Yadira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Isa? ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos desde Veracruz informando pues sobre esto que tú comentas, el pues motín que se registró la tarde-noche del sábado en el penal de Tuxpan, un municipio ubicado en la zona norte de la entidad veracruzana. A través de redes sociales, pues los mismos reos subieron videos donde se veía que estaban quemando algunas áreas de este penal, y bueno, pues hablaban de que el grupo delictivo Sombra, este que se hizo pues célebremente famoso por el asesinato de la maestra Irma Hernández hace unos días, también en la zona norte del estado, en Álamo Temapache, pues bueno, ellos eran quienes mandaban dentro del penal. Aquí lo curioso, Diego, Isaac, es que pues había teléfonos celulares que se supone están prohibidos dentro del penal, ellos estaban transmitiendo vivo, ellos estaban haciendo videos y subiendo, y bueno, acusaban de este tema a las autoridades del estado. También pedían, exigían la presencia de medios de comunicación comunicación y la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar su seguridad. Horas después, pues bueno, los familiares se hicieron presentes afuera del penal exigiendo información porque hablaban de que pues habían visto ya ambulancias salir de las instalaciones del penal rumbo a los hospitales, llenas algunas, y bueno, pues también se hablaba de personas fallecidas. Hasta la mañana de ayer domingo, alrededor de las 11 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alfonso Reyes Garcés, dio parte de lo que había ocurrido, confirmó el amotinamiento y bueno, pues señaló que desgraciadamente fallecieron 7 personas privadas de su libertad en el penal y bueno, pues 11 más habían sido trasladadas a hospitales por lesiones a causa de golpes y quemaduras. Además, aseguró también que se habían ya retomado el control de este penal con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y también de la Guardia Nacional, que bueno, ya todo estaba bajo control, que eran los 7 fallecidos y 11 lesionados que estaban siendo atendidos en los hospitales. 3 reos, presuntamente generadores de violencia dentro del mismo penal, fueron trasladados a otro, al de Pánuco, y bueno, pues dijo, ya estaba bajo control esta situación. Se esperaba que hoy hubiera una conferencia de prensa de la gobernadora, la de los lunes, sin embargo, acaban de avisar, Diego Isaac, que será el día de mañana, porque ella estará en la Ciudad de México en un evento del Cervantino. Es la información que tenemos desde Veracruz. Los familiares exigían pues una investigación con respecto a esta situación y bueno, pues que se retomara el control por completo porque es el Grupo Sombra quien manda en el penal de Tuxpan, es lo que dicen.
Pues increíble lo que nos platicas, Yadira, que sea el grupo este que amenazó a la taxista, la maestra, ¿no? Que fue finalmente pues lo que acabó con la vida de esta señora y que sean los que además hoy en día gobiernen también, manden adentro del penal, afuera, que la gobernadora no acepte como la situación de inseguridad que se vive en el estado, más que nada, y que ponga cartas en el asunto. Yadira, muchísimas gracias. Perdón.
No te preocupes, sí, efectivamente, pues estamos en espera de lo que diga la gobernadora, será hasta el día de mañana, porque ella está en la Ciudad de México, pero bueno, pues es la situación que se vive en este penal y habrá que ver cómo está la situación en los 18 penales restantes que hay en la red penitenciaria del estado de Veracruz.
Claro, y a ver si no nos dice que pues que no pasa nada, ¿no? Como con la taxista.
La semana pasada fue en la conferencia de prensa de la semana pasada, ¿no? Cuando insistió con el infarto. ¿No? Les guste o no, fue la frase de la gobernadora.
Ahorita nos sale con que pues no eran protestas, eran fogatas, era una lunada, algo así. Yadira, muchísimas gracias por estos minutos.
Muy buen día, hasta luego.
Buen día.
Bueno, pues estaremos atentos y seguramente regresaremos mañana o el miércoles después de que hable la gobernadora de Veracruz, Rocío Nales. Estaremos atentos. Gracias, Yadira Paredes. Pero también le comentábamos más temprano lo que sucedió. Violencia en Queréndaro, en Michoacán. Fue la casa de la presidenta municipal de ese lugar, en Queréndaro, Diana Caballero, que fue atacada a balazos y posteriormente incendiada. ¿Qué sucedió y qué se sabe hasta el momento? Para contarnos de ello, vamos hasta ese estado con nuestra compañera, la corresponsal de W Radio, Yasmín Ferreira. Yasmín, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Querido Isaac, ¿cómo están? Diego, auditorio, saludarlos en este inicio de semana. Sin mayores avances hasta ahora, pues sobre este ataque que sufrió la casa de la alcaldesa de Queréndaro, Daniela Caballero, el pasado fin de semana, pues cuando delincuentes rafalearon e incendiaron el inmueble. Sobre lo ocurrido, se sabe que la vivienda ubicada en la colonia La Cruz presentaba daños por impactos de arma de fuego, además de que fue incendiada luego de que delincuentes perpetraron este ataque. Afortunadamente, Isaac, no se encontraba nadie en el interior en ese momento, al menos son los reportes oficiales. En el exterior del domicilio fue localizado un vehículo, el cual presentaba impactos en su carrocería. En las inmediaciones, en otras calles aledañas donde ocurrieron los hechos, fueron localizados 2 vehículos con las siglas de este cártel Jalisco Nueva Generación, abandonados y baleados. Uno estaba calcinado. Hasta ahora, bueno, pues la alcaldesa no ha dado mayor información sobre lo ocurrido y la fiscalía pues lleva a cabo las investigaciones. El gobierno del estado tampoco ha dado información o una posición pues respecto a estos hechos. Habrá rueda de prensa semanal, unos minutos más con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, vamos a ver qué es lo que dice sobre el tema. Y bueno, sí, Diego, comentarles que pues en Michoacán en los últimos 2 meses, calculándole desde junio, Han sido asesinados dos alcaldes, ustedes lo recordarán, Tacámbaro y Tepalcatepec, y hace apenas un mes, 22 días, atacada precisamente también a balazos la alcaldesa de Cuitzeo, Rosaelia Milán Pintor. Ahora le toca, pues, digo, pues suena feo, ¿no? Pero ahora le toca este ataque material en su casa a la alcaldesa de Querétaro. Ella vive acá, radica en la capital del estado. Querétaro no está muy lejos de Morelia, así que, bueno, pues ella radica acá y fue lo que ocurrió el fin de semana. Vamos a ver qué reporte nos dan en unos minutos más.
Estaremos también atentos a lo que suceda, Yasmín, para lo que diga el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, lo que informa de esto, pero importante el contexto que nos das, más allá de lo que sucede en nuestro país, específicamente lo que está sucediendo en Michoacán, porque como dices tú, en los últimos dos meses, dos alcaldes asesinados y ya dos ataques con este que se hace al domicilio de la presidenta municipal de Querétaro. Entonces la violencia continúa y está siendo además específicamente contra quienes encabezan el gobierno en diversos municipios.
Así es, efectivamente, y son estas regiones donde se ha escalado más la violencia en los últimos meses, o al menos en lo que va de este año, en estos ocho meses, se ha escalado precisamente Querétaro, un municipio que la verdad sí está cercano a la capital, pero nunca había tenido mayor problema de inseguridad y de violencia, y bueno, pues a partir por ahí de marzo fue que empezó precisamente esta escalada de violencia. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades. Estoy pendiente.
Pues estaremos atentos, seguramente también junto y en la coordinación que han tenido los estados con el gobierno federal, pues reforzar la seguridad para evitar que esto suceda. Muchas gracias, Yasmín Ferreira. Muy buenos días.
Estoy al pendiente. Tengan buen inicio de semana.
Igualmente, un abrazo a Yasmín Ferreira. Ya escuchábamos nuestra corresponsal en Michoacán. Minutos antes habíamos ido hasta Veracruz con Yadira Paredes, corresponsal en ese estado, porque la violencia continúa, Isaac. Hemos visto insistentemente en las conferencias de prensa todas las semanas se hace una actualización y un balance de seguridad, especialmente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, quien encabeza este reporte y nos hablan de las cifras y de la incidencia delictiva y de lo que se está haciendo, pero todos los días y sobre todo los lunes nos amanecemos con que el fin de semana algo sucedió en diversos estados y ahora fue Michoacán y Veracruz, Isaac.
Así es, y la semana pasada aquí Gaby platicaba con un reportero del Estado de México, de Valle de Bravo, y esta parte justamente de Valle de Bravo que colinda con, no, la parte sur del Estado de México que colinda con lo que es Michoacán y demás, sí. Pues esa parte es como la que creo que está ahorita un poco en conflicto, ¿no? Que el Cártel Jalisco quisiera como adueñarse, entrar, ¿no? Y las autoridades federales, como que no hay mucho operativo por allá, ¿no? Al menos no se escucha tanto como el de Sinaloa o en otros lugares.
Sí, que incluso estuvo el secretario en ese estado.
Sí, el fin de semana estuvo por allá Harfuch con el gobernador Rocha Moya, entonces, pero no se escucha tanto, ¿no? El operativo de seguridad que se haga en esta zona, en esta región. Esperemos que no pase a mayores, como decía hace rato Yadira. Se oye feo decir, le tocó a ella, pero esperemos que de ahí no pase y que no pase a nadie más, ¿no?
Así
y sobre
es.
Todo a la ciudadanía también.
Pues veremos lo que informan los gobiernos de esos estados. Más tarde estará Alfredo Doña Ramírez con la conferencia de prensa y la de Veracruz será mañana, no como todos los lunes como acostumbra. Y también veremos lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia de prensa que ya está encabezando desde Palacio Nacional como todos los días, porque también otra cosa que se liga y de lo que se empieza a hablar, Isaac, es de los cambios que anunció precisamente en la unidad de inteligencia financiera, que Pablo Gómez va a lo electoral. Bueno, por ahí se perfila o hablan de un cercano a García Garfuch para encabezar la unidad de inteligencia financiera. Todo esto se liga con la estrategia de seguridad y también dicen las negociaciones que se están teniendo con Estados Unidos, ¿no?
Así es, pues veremos qué sucede. Hasta ahorita solamente ha estado hablando por ahí Mario Delgado presentando los resultados de las escuelas, alimento chatarra, es de lo que están hablando. También por ahí ya participó Zoe Robledo. En fin, es hasta ahorita en lo que van el director general del IMSS, que él habló del esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo también en las escuelas para llegar a niñas, niños, combatir el sobrepeso. Hasta ahorita va ahí la mañanera. Vamos a ver qué pasa.
Daremos seguimiento a lo que pueda suceder esta mañana en la conferencia de prensa. Mientras tanto, al ritmo de Sin Bandera, vamos a un corte comercial y regresamos con el tema de los medicamentos, la escasez que sigue habiendo, sobre todo en los oncológicos. Tendremos a Israel Rivas acá para que nos cuente lo que está pasando.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto, no por un problema en la compra o en la licitación, sino por el propio abasto de los medicamentos.
Así las cosas.
8 de la mañana, 27 minutos, estamos de regreso en Así las Cosas. Escuchamos la voz de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la semana pasada en la conferencia de prensa matutinas de Palacio Nacional. Fue el viernes cuando la cuestionaron y respondía acerca de los medicamentos. Este ha sido uno de los temas a lo largo de este año, el de la escasez de medicamentos en los hospitales públicos. Diversos medicamentos son los que hacen falta. Ha habido protestas, ha habido reclamos, manifestaciones y ha habido también muertes que, bueno, se vinculan a esta falta de medicamentos. Y a través de Eduardo Clark, que usted lo ha escuchado en este espacio, se ha estado reorganizando el esquema de compra de los medicamentos. Precisamente Gaby Barkentin en este espacio ha hablado en diversas ocasiones con el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que es Eduardo Clark, y quien ha dicho que ya están arreglando esto, que han cambiado de proveedores, que están incluso, ya está una plataforma en la que se puede consultar, Isaac, la compra de medicamentos y la llegada de los mismos, esto con fines de transparencia. Eso es lo que ha dicho Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Lo ha dicho en las conferencias de prensa, lo ha dicho aquí. Han tenido también diversas fechas de promesa. La última era la del 31 de julio.
La 31.
No sucedió al 100%, por eso cuestionan a la presidenta el viernes pasado y lo que ella responde es: ya está el 96%, ya la mayor parte de los hospitales tienen los medicamentos que faltaban. Es muy específica en los medicamentos oncológicos. Dice que ya están, que prácticamente ya se saldó esta deuda que se tenía, pero nos dicen diversas organizaciones como Nariz Roja, nos dicen diversos personajes como el propio Israel Rivas, que esto no es cierto, que todavía hay una escasez de medicamentos, que no se ha logrado surtir y que, bueno, se están teniendo problemas con los pacientes, sobre todo con los pacientes, niñas y niños que están en los hospitales a la espera de este medicamento. Por eso, Isaac, esta mañana hemos decidido abordar el tema.
Así es, y agradecemos que nos tome precisamente la llamada Israel Rivas, presidente de la Organización Nacional de Niños con Cáncer. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, mi querido Isaac, mi querido Diego, buenos días, como siempre a sus órdenes, es un gusto saludarles.
Pues aquí preguntándote básicamente, ustedes que tienen todos estos datos, ¿cómo va la entrega de medicamentos? ¿Qué les falta? ¿Qué les han dicho las autoridades federales?
Mira, definitivamente lo que vemos y lo que estamos percibiendo, los que estamos a ras del piso, los que continuamente de una de otra manera tenemos que acudir a los hospitales, es que estos medicamentos no están llegando como dicen ellos, ¿verdad? Y llegan, como siempre es la costumbre, a cuentagotas. No hay que olvidar que los tratamientos, sobre todo contra el cáncer infantil, pues son en vastos y son variados. Un niño no solo lleva un medicamento, sino lleva una serie de medicamentos establecidos por un protocolo científico, y estos no están llegando al 100% y por lo tanto no se les está dando el protocolo al 100%. Y esto definitivamente afecta la vida y la salud de estos menores. Y también hay que decir y subrayarlo, también de la gente adulta, en las cuestiones de insumo también es exactamente lo mismo. No solamente para enfermedades oncológicas, también para enfermedades que no son tan graves como medicamentos para la presión, como medicamentos, por ejemplo, como insulina, para los para las personas que tienen diabetes tipo 2, tampoco hay. Esto me lo acaban de decir el viernes, personas han acercado a mí, oye, no le están dando a mi familiar la insulina porque no hay en el IMSS. Entonces, me parece que esta cifra del 99% o del 90% que dicen no se apega a la realidad, más bien sale nuevamente al paso, mienten, si no, no se harían este tipo de movilizaciones que se pretenden hacer, si no nos saldríamos a ser comunicados, si no nos saldríamos a hacer, si todo estuviera bien en el sistema de salud, no tendría razón de que en este momento estuviéramos hablando, y la realidad es otra. Si ustedes se acercan a los hospitales, si ustedes se acercan a las clínicas de las diferentes hospitales del sistema de salud mexicano, pues la cosa no está nada bien. Hay, de verdad, hay un atraso muy grande. Dicen que se están repartiendo, pues yo creo que van en tortuga porque van muy, muy lento. Y perdón que lo diga de esa manera, pero es así. O viven en una realidad, en un metaverso eterna en el que las cosas son totalmente diferentes para quienes hoy nos gobiernan. Y este problema lleva 6 años y las mismas mentiras, reiteran las mentiras y las mentiras y las mentiras. Es decir, ¿por qué mentir? ¿Por qué no resolver el problema de una vez por todas? Nosotros nos reunimos con muchísimos, como padres y madres de familia, autoridades, y siempre eran una serie de pretextos, de pretextos, de pretextos y de pretextos, desde los más creíbles hasta las peores mentiras, como que se robaron los medicamentos. Y ha sido el cuento de nunca acabar, y no terminan por resolver una problemática que está afectando de manera muy silenciosa a cientos de miles de personas, y sobre todo a cientos de miles de niños, que es lo peor de todo.
Claro. Entonces, hasta el momento no se ha entregado el 96%, y ya deja tú de las zonas lejanas, donde siempre es un poco más complicado llegar, ¿no?, a este tipo de zonas rurales, de zonas apartadas, que aquí en algún momento yo lo comentaba con Diego, que para llegar a estos lugares sería bueno que siguieran a todos los repartidores de refrescos y de papitas, porque ellos llegan a todos los rincones.
Sí, claro.
Siempre hay, pero bueno, entonces hasta el momento no se ha entregado este tipo de medicamentos, ni siquiera en los hospitales, digámoslo así, básicos, ¿no?, de fácil acceso.
No, los hospitales de tercer nivel siguen padeciendo y adoleciendo de la entrega de muchos medicamentos, sobre todo los oncológicos. Hay que recordar que el secretario de Salud dijo, hay un porcentaje de medicamentos oncológicos que están de difícil acceso, dijo. Uh-huh. ¿Sabes cuántas claves son? ¿Saben cuántas? Son 37 claves. Estos medicamentos de difícil acceso, que dicen, son 37 claves prácticamente, te voy a decir, es un protocolo completo para una leucemia, para otro tipo de cáncer, y son los medicamentos básicos para los tratamientos oncológicos. Te voy a decir aquí qué pasa. La cadena de producción de los medicamentos oncológicos de por sí es difícil, porque las dosis son diferentes, porque también no hay que negar que a las compañías farmacéuticas les cuesta mucho más la producción, porque no producen tanto volumen, porque el cáncer infantil pues no es tan grande en porcentaje al cáncer en adultos. Es una pequeña proporción comparado, digamos, a nivel global o a nivel nacional. Por eso pues, tampoco les conviene una gran producción, y tampoco, y el que hay, pues sí es más caro, ¿no? El que hay en el mercado global a nivel internacional, que son medicamentos de patente, pues sí sale muy caro. Pero la clave, mi querido Diego e Isaac, sí, es la siguiente. Un país que invierte solamente en términos reales el 1.8% de su Producto Interno Bruto, que más o menos son 1.420 pesos per cápita, no puede salir adelante en materia de salud. Esa es la verdad. Mientras no haya un presupuesto real en la inversión de salud, que a este gobierno no se les haga bolas en engrudo, invierten en otras cosas que desde mi punto de vista no serían tan urgentes en el país, como obras faraónicas y programas sociales que no tienen ni siquiera supervisión real, ¿verdad? Y destinan un porcentaje muy bajo a la salud. No pueden salir adelante un país que tiene tan poca inversión per cápita. Esta inversión lo tienen, y lo digo con mucho respeto, países del África subsahariana. O sea, es increíble, ¿verdad?, que se invierte tan poco en la salud. Ellos podrán decir misa, y eso sí, no tienen el tiempo para calumniarnos, para decir que somos golpistas y una serie de mentiras,
¿verdad? Que infamaciones, pero los hechos están ahí y son reales. Invierten tan poco en la salud que es imposible con ese porcentaje pues adquirir los medicamentos que se necesitan. Paralelo a ello, que si aunamos a esta tragedia la desaparición de los fideicomisos, como era el gasto de fondos de enfermedades catastróficas causas del siglo XXI, que juntos sumaban más de 140 mil millones de pesos y que lo desaparecieron y que pues lo utilizaron de manera discrecional. Nosotros nos preguntamos desde la sociedad civil, ¿dónde está ese dinero? Nadie supo ni nadie sabe en qué se utilizó realmente. Pues entonces, con esos porcentajes y con esas bolsas que se vaciaron argumentando corrupción, porque eso es lo que dicen, es corrupción, pero hoy dicen que las farmacéuticas son corruptas, que había corrupción en los pasados gobiernos, que el Seguro Popular no funcionaba. Pero ¿qué carpeta de investigación hay? Mejor nosotros como sociedad civil, como padres, sí les tenemos a ellos por diferentes delitos. Hay varias carpetas de investigación, incluyendo a Hugo López-Gatell y al exsecretario de Salud y a otros tantos, ¿no? Entonces, a mí me parece totalmente contradictorio el discurso que se tiene del avance en la entrega de los medicamentos con la realidad que se vive hoy en los hospitales del país.
Israel, y con todo este contexto que nos das precisamente, pues ustedes han tenido diversas reuniones con las autoridades, específicamente con las de salud, y la última fue la semana pasada. Tenemos que les dieron una nueva fecha promesa para tener al 100% los medicamentos, que es entre el 15 y el 20 de agosto, ¿cierto?
Así es, dieron fecha entre el 15 de agosto y nosotros les llevamos un conteo.
¿Y qué sucedió en esta reunión? ¿Qué fue lo que se les dijo específicamente? ¿Cuál fue la explicación de por qué no han llegado los medicamentos al 100% a todos los lugares donde tienen que estar, en los hospitales? ¿Qué se explicó y por qué se da ahora esta nueva fecha entre el 15 y el 20 de agosto?
Lo dijeron claramente, que el problema es solo de distribución. Quiero aquí aclarar algo. Nosotros como padres no estamos en esas reuniones. La razón por la cual es que el gobierno a nosotros nos hizo un lado, que somos los directamente responsables, y ahora hay una que se llama una red contra el cáncer infantil que está presidida por organizaciones de la sociedad civil que ya tienen un tiempo, y que quiero subrayar, no tienen niños con cáncer, son asociaciones altruistas que han ayudado y se saluda la colaboración y la ayuda, pero realmente no son padres ni familiares de niños. Que también nos llama la atención cómo el gobierno ha dividido al movimiento de padres y a la lucha de los familiares por los medicamentos. Intentó formar dos grupos, a uno de nosotros los excluyó. Bueno, nosotros originalmente decidimos ya no dialogar con el gobierno porque los derechos humanos no están sujetos, me creo, Isaac y Diego, a discusión. No podemos discutir si se va o no a proveer medicamentos o a hacer valer el derecho a la salud. Eso no está en discusión. Y nosotros hemos decidido desde hace ya algún tiempo siempre ir por la vía jurídica. Es decir, directo. No tenemos nada ya que discutir con el gobierno. Tú incumples y nosotros lo que hacemos, promovemos un amparo. ¿Verdad? Para que a ese niño, a esa niña o a esa persona se le den los medicamentos. Ahora, estos grupos de la sociedad civil, estas organizaciones, pues son los que han tomado esta representación. Se saluda, se entiende que se hace con toda la intención de que ellos puedan ayudar y contribuir a que las cosas mejoren en el sistema de salud. Desde luego, no nos condenamos a ellos. Pero nosotros ya pasamos por esa ruta, se lo dijimos. Ya nos tomaron el pelo, nos tiraron minutas de trabajo, nos prometieron, y lo único que nos dábamos cuenta era que la estrategia del gobierno durante los 6 años pasados era dilatar y mantenernos ahí en pláticas para evitar la protesta, para evitar la manifestación, para evitar las acciones jurídicas y legales, y para evitar justamente que al gobierno, pues como ellos todo lo toman a golpeteo y a grilla política, pues ellos piensan que nosotros somos, ellos piensan que todos son de su misma condición, ¿no? Y piensan que nosotros estamos haciendo eso pues para pegarle al gobierno y no para proteger la vida de nuestros seres queridos. Pero, claro, ejemplo de Hugo López Gatell, que nos dijo que éramos unos golpistas, ¿no? Y de Pigmanio Ibarra, que nos mencionó que éramos agentes pagados de la CIA y en un tweet. Entonces, sí, es tan claro ejemplo de que ellos piensan que nosotros, pues, nuestra lucha no es digna. Solamente ellos tienen el derecho a manifestarse y a ser dignos de luchar por sus derechos. Y eso me parece profundamente perverso. Quiero reconocer, hubo gente en este camino que intentó ayudarnos, como el primer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos, que dos semanas después de iniciar una queja de oficio lo cesaron. El anterior subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, también intentó hacer bien las cosas. Desconozco por qué lo hayan quitado, ¿verdad? Pero pues tampoco pudo, no lo dijo. Y así hubo varios personajes, el director administrativo de la Secretaría de Salud, la misma oficial mayor de Hacienda, que se dio cuenta de la perversidad. Les voy a poner un ejemplo de cómo funcionaban más o menos las cosas. Ya estábamos en Palacio Nacional con varios directores de hospitales de entidades federativas, y les voy a poner ejemplo concreto de Oaxaca. No recuerdo bien las cifras. El director había pedido 2.500 piezas de ondacetron, ¿verdad? Y al Insabi. Y solo le llegaron 200. Cuando la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunes, hizo la compulsa, comparó por qué solamente le habían llegado 200 piezas en una videollamada con la gente del Insabi, pues se alteraron los datos, ¿verdad? Y para ellos en la requisición solo aparecían 200 dosis. O sea, en la solicitud les aparecían 200 dosis. Nos parecían cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, ¿por qué? No lo sabemos. Les pongo un pequeño ejemplo de cómo lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Que originalmente pensamos que era un asunto solamente ideológico, y poco a poco ha ido saliendo el hilo, que en el fondo también es un grave problema de corrupción.
Pues ahí está, Israel, estaremos atentos a esta nueva fecha y manteniendo la comunicación con ustedes para que lleguen al 100% los medicamentos que se necesitan. Van a participar ustedes como padres de familia en las marchas que están convocando diversas organizaciones, una de ellas Nariz Roja, que anunció marchas para los próximos 9 y 10 de agosto, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México.
Sí y no, sí, ¿de qué manera vamos a participar? En algunas entidades parativas hay papás, y lo quiero subrayar, que ya no quieren marchar, porque también ya están cansados de marchar, ¿verdad? Y que quieren tomar, como en Oaxaca, como en Chiapas, como algunas personas en Guerrero y en Veracruz, pues medidas mucho más drásticas. Hay quienes quieren ir a tomar una carretera, hay quienes quieren ir a tomar los aeropuertos, pues, se saluda y pues bienvenidos, ¿no? Hay otros que se quieren marchar. Adelante, no somos una organización en vertical, más bien somos muy horizontales, porque aquí hay una gran complejidad. Somos familiares de enfermos. Eso impide mucho que de una u otra manera se pueda articular esta situación. Y como no tenemos un representante general, digamos, no somos como un sindicato, como la gente, ¿verdad? Que el líder indica qué es lo que se debe hacer. Pues aquí se saluda lo que todos los grupos en los estados, o cómo se organizan los padres, ¿verdad? Y lo que quieren hacer. No se impone, no se obliga, ¿no? Me decían, pues nosotros queremos ir a tomar el aeropuerto, vayan a tomarlo, ¿no? Nosotros queremos hacer esto en Oaxaca, tomar la carretera que viene a los años adelante. Y en Veracruz también. Entonces, va a haber quienes sí se sumen a las marchas, va a haber estados que no marchen, y definitivamente va a haber estados que, pues por la incapacidad, por la misma situación que les estoy mencionando, pues no se haga absolutamente nada, ¿verdad? Porque pues, es difícil para los pacientes. Ese es otro rasgo también que dificulta la movilización social, ¿verdad? Sí, porque son bien complejos para las familias de pacientes moverse.
Pues bien, Israel Rivas, presidente de la Organización Nacional de Niños con Cáncer, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio y Así las Cosas. Que tengas un gran día, y vamos a estar muy al pendiente y a seguir hablando al respecto hasta ver que se haya cumplido la meta que se puso el gobierno federal para entregar estos medicamentos oncológicos. Te agradecemos, Israel.
Buenos días, perdón, y excelente inicio de semana.
Igualmente para ti. Pues ya escuchaba ahí a Israel Rivas, se prevén manifestaciones, Diego, como tú decías, sí, para el sábado 9 de agosto y el domingo 10 de agosto.
Así es,
en varios estados, en Guadalajara, Oaxaca,
desde agosto acá,
Salamanca, Villahermosa, serán el sábado. Y en León, Guanajuato, Aguascalientes, en el Alto Jalisco y en la Ciudad de México, el 10 de agosto.
Pues ahí estaremos atentos y también con esta nueva fecha que da la Secretaría de Salud para la entrega de medicamentos entre el 15 y el 20 de agosto. Vamos a un corte comercial. Seguimos en Así las Cosas.
Así las Cosas.
Seguimos en Así las Cosas. Son las 8 de la mañana con 50 minutos y con mucha información. Ya hemos tenido diversas conversaciones, Isaac, esta mañana. Informado lo que pasa con la nueva comisión desde Presidencia, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Hemos tenido ya la voz de Luis Carlos Ugalde, que es el director de Integralia, y que nos ha dicho, bueno, lo que se espera, que esperan que integren a todos los sectores, a empresarios, a medios de comunicación, a opositores, a este diálogo, para que se integre de la mejor forma la comisión y estén todas las voces y se haga lo mejor posible esta reforma.
Así es, también ya fuimos hasta Veracruz con el reporte de Yadira Paredes sobre el motín que hubo en el penal de Tuxpan. Nos contaba ahí de los 8 muertos que ya van y los 10 heridos, y también con Yasmín Ferreira hasta Michoacán para hablar del atentado que sufrió la casa de la alcaldesa de Querétaro. Nos contaba ahí también de lo grave que es la situación en los últimos 2 meses, 2 alcaldes asesinados o a otro más que sufrió un ataque, se suma el de esta alcaldesa. Hemos estado hablando ahí también con el maestro Enrique Quintana de cómo cayeron las remesas, que decía que no era tan grave porque el dólar afortunadamente estaba un poco más caro. Por
exacto,
ese lado,
entonces,
¿no? Pero
en términos de dinero era prácticamente dinero, lo mismo, prácticamente aunque disminuyó en 16% el ingreso de remesas ya con los efectos de la política migratoria de Trump.
Y ahora es el momento de la hora cara de este programa.
Así es, pues es la editorial deportiva, como todos los días, de Francisco Javier González. Vamos a escuchar esta cápsula para iniciar la semana que Francisco ha dedicado a Osmar Olvera, que es el clavadista mexicano que ganó el oro en el Mundial de Singapur y ya lo pone como el deportista, no del día, no de la semana, sino del año. Francisco Javier y la cápsula editorial de Deportes.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las Cosas.
Hola chicos, hola a todos, muy buenos días. Osmar Olvera no es el hombre del fin de semana, ni de la semana, ni del mes, es del año. Osmar Olvera logró una gran hazaña en los Mundiales de Deportes Acuáticos que se celebraron en Singapur y que terminaron el día de ayer. Para darnos una idea, no confundamos las copas mundiales de diferentes deportes, unos son de natación, otros son de gimnasia, otros son de atletismo, que se celebran en diferentes fechas a lo largo del año. No, aquí estamos hablando del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos. Para darnos más idea, participaron 2.400 atletas de 203 países. Se practicaron 6 deportes, 77 eventos dieron medalla. Fueron 24 días de competencia. Y China, por supuesto, que volvió a dominar en los clavados. Ganó 10 de 13 oros posibles en clavados, sincronizados, individuales, hombres, mujeres, trampolín, plataforma. Sin embargo, los chinos perdieron lo invicto en una prueba que dominaban desde el año 2007, cuando se celebraron los campeonatos mundiales en Melbourne, Australia, el trampolín de 3 metros. Y ya saben ustedes, seguramente, que quien ganó fue justamente Osmar Olvera. Venció al triple campeón del mundo, Wang Song Yuan. El sueño anhelado por Osmar finalmente lo pudo conseguir. Y también derrotó a Cao Yuan, que fue oro en Río 2016 en esta misma prueba. Para acabar pronto, es el primer título mundial que México consigue en toda la historia. Cierto que Osmar ya había sido campeón de 1 metro en Doha antes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esta prueba no es olímpica y, aunque es muy importante, no goza del prestigio y del raigambre que tiene el de 3 metros. Fue nombrado el mexicano como el mejor clavadista varonil de Singapur 2025 y el clavado que tiró en quinto lugar, el penúltimo de su ronda, fue verdaderamente perfecto.
Un clavado para salir del tercer lugar porque había resbalado un poco en el anterior, con calificaciones de 9.5 y 9, con un grado de dificultad de 3.8 altísimo, que le valió tomar una ventaja que ya no perdería.
En este mundial, a además de Osmar y su gran triunfo del que se habló y se seguirá hablando muchísimo durante los próximos días. Katie Ledecky consiguió su séptimo título mundial en 800 libres y también ganó los 1500. Y Léon Marchand, el francés que fue la sensación en los Juegos Olímpicos de París, también consiguió dos medallas de oro, en una imponiendo un nuevo récord mundial en los 200 combinado individual y otra en relevos por equipo. Así que ha terminado una gran competencia, pero que pone en alto a Osmar Olvera, este muchacho que a los 21 años de edad ya podría escribir 3 biografías por todo lo que ha luchado desde los 4 años de edad cuando empezó a tirar clavados. Ya hablaremos más de él, pero por lo pronto hoy todo el homenaje es justamente para el clavadista mexicano, por encima de Luka Doncic, por encima de todo lo que ocurrió el fin de semana. Esto, damas y caballeros, hay que presumirlo. Muy buenos días.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea.
No
Y un
gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:01 a.m. Estamos en Así las cosas de W Radio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a quienes lo hacen desde más temprano, desde las 7:00 a.m. Estamos aquí al frente. Diego Martínez Huerta e Isaac Morán. Estamos entrando ya a la hora de las 9:00 a.m. Bienvenidas y bienvenidos quienes nos escuchan a partir de este momento y a quienes están regresando de vacaciones, un abrazo y mucho éxito. A quienes siguen disfrutando de ellas, pues cuéntenos qué están haciendo en sus vacaciones. Y estamos entrando con este ritmo que es, mi querido Isaac.
Hola Diego, una vez más, gracias a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Pues tenemos esto que se llama Mónaco. Es una canción de Danny Ocean y el dúo venezolano Lagos. Y esta no duele en las rodillas, realmente. Esta es muy nueva. Esta sí es para la chaviza.
Es un estreno, para la chaviza.
Esta exacto. Fue lanzada en el 2021. Apenas es una bebecita la rola.
4 años apenas después de Miranda, que tiene 21 años. Y pusimos también el Sirena de Sin Bandera, que ya tiene un poco más, 24 años. Son clásicos 24, jóvenes, decíamos.
Sí, y esta en el 2021.
2021, 4 años de antigüedad. Todavía lejos de todavía ser un clásico, pero bueno, ha sonado y en esta mañana la tenemos aquí para ustedes. Son entonces ya las 9:02 a.m. Mucha información, Isaac, que hemos tenido esta mañana y los análisis que hemos podido escuchar, sobre todo la reforma electoral, que sin duda va a ser uno de los grandes temas y que estamos a espera para ver si sobre esta comisión que ya nombraba Claudia Sheinbaum, la presidenta el sábado, y Pablo Gómez al frente, que deja la unidad de inteligencia financiera. Vamos a ver si se refiere en la mañanera que sigue. Ahorita ha estado hablando de diversos funcionarios. Veíamos al secretario de Educación, Mario Delgado. Está otra vez Zoé Robledo contestando preguntas de la prensa. Él que es el director del IMSS, que encabeza el IMSS. Y veremos si hay un pronunciamiento sobre la decisión que se toma de esta comisión y lo que vaya a venir.
De hecho, hace rato ya la presidenta, justamente Diego, decía que las propuestas de los exconsejeros del INE sobre esta reforma, que no están de acuerdo en que haya más plurinominales y que puedan hacer una encuesta, que la gente no está de acuerdo con muchas cosas. Reconoció a Pablo Gómez como que no ven a Pablo Gómez como un garante, ¿no? Y que hay algunos que no les gusta, que hubieran preferido a Ugalde, justamente con quien conversamos aquí esta mañana.
Luis Carlos Ugalde.
Luis Carlos Ugalde, director de Integrale, que también fue presidente del INE. Y bueno, y también dijo ahí, le preguntaron que quién quedaba en la unidad de inteligencia financiera, y dijo que Omar Reyes, que estuvo trabajando con ella en la Ciudad de México y que también estuvo como responsable en penitenciarios y que según es de muy buen perfil, ¿no? Y los bueno, ahí estaba, que los tiempos los tiene que determinar Pablo, en fin. es lo que ha mencionado un poco ahorita la presidenta con respecto a este caso.
No ha sido más extendida, digamos, a la respuesta. Solo se refirió a esto que dices tú, es el pronunciamiento que titularon por una reforma electoral producto del diálogo y el consenso, ¿no? Que firman, entre otros, a quien tuvimos esta mañana aquí, a Luis Carlos Ugalde, pero que hay diversas personas, ex magistrados y ex consejeros del IFE y del INE, que firman este pronunciamiento. Está por ahí Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapí, también Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Jacqueline Pechard, voces que hemos tenido también en este espacio, que Gaby Argentina ha podido conversar con ellas y con ellos, y que se están pronunciando esto de sí que haya una reforma, pero que sea una reforma plural, que haya una discusión, que haya un diálogo, que haya un fortalecimiento a la autonomía del Instituto Nacional Electoral y no se haga una reforma a modo. Es lo que está
y sobre todo visceralmente, ¿no? Decía Luis Carlos Ugalde en la mañana, o sea, si es una reforma para mejorar lo que se tiene, venga, adelante, pero si vamos a hacer algo peor, mejor quedémonos como estamos, ¿no? Y a defender la autonomía, sobre todo el instituto, para garantizar la democracia y que el voto, pues, de la ciudadanía valga, ser válido, todo este tipo de cosas. Y estos candados, ¿no? También como para evitar, que nos lo mencionaba él, uno de los temas a tratar y muy delicados es cómo se puede llegar a filtrar el crimen organizado. Que tantas veces se ha hablado de eso, ¿no? De cómo en las campañas, en algunos estados, en algunos lugares de la República Mexicana, el crimen organizado básicamente que pone al candidato y decide quién va a ser.
Entonces, ha sido uno de los temas de los últimos años.
Sí. Yo creo que es una tarea titánica la que tienen que hacer esta reforma electoral, yo creo, y también lo decía hace rato Luis Carlos Ugalde, ¿no? De lo que se aprendió de la reforma judicial, ¿no? Del Poder Judicial, que incluso se tendría que reformar un poco esa reforma como tal, para poder llegar a buen puerto, ¿no? Yo espero que sea una reforma electoral bien planteada, con las voces adecuadas, que se incluya, que haya el diálogo, y que no sea una reforma básicamente que al vapor, solo por tenerla pronto, ¿no?
Pues daremos un momento a lo que suceda.
Ahí estaremos viendo qué sucede.
Y mientras tanto, vamos a los sonidos de la noticia.
No sé si te acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre.
Entre todas y entre todos cambiamos al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre. ¡Que viva Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Tuvo más de 6 millones de votos.
Confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión. Y aquí en Campeche se ha dado de una manera pareciera contagiosa, peor que el sarampión. Y odiar a una mujer, burlarse de ella por su edad o por su físico, lo hicimos como parte de nuestra cultura.
De perdida, dice él, exigirles que limpien las calles. Entonces a Samuel le gustaría ver a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, limpiando las calles de Nuevo León. Esa es la visión que tiene el gobernador de Nuevo León.
Seguiremos culminando las reuniones, vamos muy bien, trabajando por México, defendiendo México, y siempre estaremos cerca de la gente, jamás nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar todo lo que ocurre en nuestro país, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de crimen organizado y el señalamiento de los narcopolíticos de Morena.
Así las cosas.
Las voces que han sido noticia en las últimas horas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una gira el fin de semana, estuvo en Querétaro y se refería precisamente a la reforma judicial, haciendo un viva a Hugo Aguilar, quien encabezará esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordando la presidenta que tomará el cargo el 1 de septiembre.
También escuchábamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el fin de semana, ¿no? La volvieron a cuestionar sobre los temas de censura que se han dado allá en el estado, y dicen que los medios muchas veces y comunicadores confunden lo que es la libertad de expresión con la agresión, sobre todo allá en el estado, y bueno, dijo que es una forma muy contagiosa, más peligrosa inclusive que el sarampión.
Y escuchamos también la voz de Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, en un evento en Nuevo León, donde criticó a Samuel García, que es el gobernador de ese estado, porque él, a su vez, hizo una crítica a los programas del bienestar, programas de adultos mayores, de personas con discapacidad. Dijo que se debería de invertir de otra forma o que al menos deberían hacer labores en forma de gratitud a este apoyo que se les da. Y decía la presidenta Morena, Luisa María Alcalde, que pues, lo que quiere el gobernador de ese estado, Samuel García, es ver a esta gente que recibe los apoyos limpiando el estado.
Y finalmente escuchábamos a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, en un video que subió a sus redes sociales luego de que el fin de semana, el viernes pasado, se iniciara un nuevo proceso por la Comisión de Diputados para tramitar su desafuero. Ahí subió un video, fue captado en Washington y dice que siempre han estado muy cerca de la gente, que van a seguir trabajando, que no se van a quedar callados, y supuestamente este viaje a los Estados Unidos fue para denunciar todo lo que sucede en nuestro país, como los temas de inseguridad, los temas de corrupción, crimen organizado y el señalamiento, entre otras cosas, de los narcos con Morena, como él los mencionó.
Hay parte de las voces que han sido noticia en las últimas horas, en el fin de semana y esta mañana también, cuando sigue la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Momento de ir a las calles de la ciudad. Víctor Sandoval, una vez más, ¿cómo se encuentra la Ciudad de México en esta mañana del lunes 4 de agosto?
Víctor.
En un momento, Víctor, nos va a decir, a ver, ahí Víctor, no te escuchábamos, pero vamos contigo.
¿Sí, aquí estamos?
Ahí estás, listo, Víctor. Te escuchamos ya.
Sí, informar que bloqueo en este momento lo que es la base de los trolebuses de transportes eléctricos, Municipio Libre y Andrés Molina Enríquez, por algunos despidos de personal en este punto. Se están manifestando ahí los trabajadores para que sean reubicados estas personas. Así que precaución al paso por esta zona, Municipio Libre, que conecta hacia el poniente. Aquí una alternativa puede ser utilizar la calzada Zapata, lo que es el 7, eje 7A Sur, con dirección hacia la zona poniente, o bien Río Churubusco en dirección también hacia la zona de Tlalpan o División del Norte. Nos está reportando otro, en lo que es la Calzada de la Virgen, de la precaución también al paso por ese punto, esto con dirección hacia la zona de Tlalpan, otra manifestación, de lo cual también estaremos pendientes a ver qué es o cuáles son las peticiones de estas personas que están en esa zona de Calzada de la Virgen y Calzada de Tlalpan. Lo hacen a través de lo que es la zona norte, lo que es Calzada Vallejo y Poniente 140, hay un alcance de 3 vehículos, una persona lesionada, esto con dirección hacia la zona de La Raza, en este caso utilice los carriles centrales o bien la avenida de los 100 metros. El reporte que les tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Ahí está la información de lo que sucede en la vialidad en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, para que tomen precauciones, salir con tiempo. También los últimos días ha llovido fuerte y ya el propio Víctor Sandoval, Isaac, en días pasados nos había presentado un buen reportaje sobre los baches, que están como nunca en la ciudad. Es cierto que hemos tenido lluvias más fuertes de lo que acostumbra esta temporada, pero no hay calle o avenida que no tenga baches, que están provocando tránsito de inicio, porque se tienen que frenar los coches para ir más despacio y evitar accidentes, pero también muchos accidentes y ponchaduras de llantas, porque está por todos lados lleno de baches, en las colonias, en avenidas secundarias y principales también.
Así es un cada vez como un, ¿cómo de llamarlo?, como una plaga. De pronto nada más llueven y vuelven a aparecer.
Sí, absolutamente, nada más los tapan, rellenan, sí, claro, un poco, pero vuelve a llover y se hacen, y esto está provocando tránsito y accidentes. Entonces ojalá pronto se pueda atender este.
Decía la jefa de gobierno el fin de semana también, ¿no?, que muchos de estos baches están en las colonias, que no estaban tanto en las avenidas principales. Pero, híjole, pues las avenidas principales, la verdad es que basta darte un recorrido, digamos, algo que tenemos aquí muy cerca, que es periférico, para que te des cuenta de cómo está realmente el asfalto en las condiciones en las que se encuentra. Y como dices, tapan, pero llueve y pum, se vuelve a levantar, ¿no? O sea, como que no lo hacen bien, obviamente pues está mojado, no esperan que se seque, etcétera.
Sí, es ahora sí que a quien le toque, sin rollo, importar el color, ¿no?, de quien gobierne, sean las alcaldías o el gobierno que encabeza Clara Brugada, pues que lo atiendan. Exacto. Porque esto también está generando problemas en la vialidad y de accidentes, ¿no?
De accidentes, sobre todo.
Que tienen que atender.
Así es, Diego. Pues bueno, si te parece, vamos a otro tema. Este fin de semana se realizaba un fin de semana, y digo se realizaba porque llegó el momento en el que de pronto tuvieron que cancelarlo, ¿no? Se trata de este festival. Festival Vandemia, que se llevaba a cabo, si no mal recuerdo, en Naucalpan, en el Estado de México. Por allá se estaba desarrollando. Al parecer todo iba bien, todo iba en orden, estaba ahí marchando los artistas, todos muy felices, todos muy contentos, cuando de pronto empezaron a surgir las complicaciones. Y quien estuvo allá, Diego, fue Verónica Santamaría. Ella es reportera de Animal Político y a quien tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Diego, hola Isaac, ¿cómo están? Buenos días también.
Buenos días, Verónica.
Buenos días, pues aquí, a ver, cuéntanos tú que estuviste por allá, ¿qué fue? Ahora sí que fue lo que viviste, lo que ocurrió.
Sí, muchas gracias y también un saludo a su audiencia. Pues contarles que este festival ya lo estábamos esperando desde meses atrás. Parecía que había una muy buena organización hasta que llegamos a lo que ya fue el festival en sí. Creo que un pequeño contexto, comenzó a las 12 de la tarde con Ruido Inmersivo de los Sueños y terminaría a las 2 a.m. con Juan Cirerol. Y justo como lo mencionaba en mi hilo de Twitter, todo era risas, diversión y baile hasta sí, que hasta que llegó el preludio de esto, que fue cuando Macario Martínez, esta artista que todos conocimos y se hizo muy viral hasta hace poco, le apagaron las luces, literal. Apagaron las luces del escenario, el audio, todo era como bastante confusión y no sabíamos nada. Los minutos comenzaban a avanzar y ya empezaban los primeros rumores de que se iba a cancelar este evento. Todavía quedaba gran parte del cartel, pero bueno, yo me salía a ver qué estaba pasando, las puertas ya estaban cerradas y había gente, o sea, las mismas personas que estábamos adentro estaban gritando, pidiendo reembolso, pidiendo un portazo incluso, porque no sabíamos qué sucedía afuera. Entonces, gracias a las redes sociales es que empezamos a ver y conocidos de bandas que estaban dentro del evento, comenzamos a saber que las personas que estaban afuera y que ya no lograron entrar fueron rociadas con extintores porque pedían pues ingreso. Ellos habían pagado un boleto, habían esperado, se habían trasladado desde sus destinos hasta Naucalpan y simplemente no los dejaron pasar. Y de acuerdo, la información estaba corriendo muy rápido, de acuerdo con los testigos que hubo y que fueron agredidos, fue la misma seguridad de Sala Urbana, el sitio donde se llevó a cabo este festival, quienes salieron a rociar con extintores a las personas. Ya después llegaron elementos de la policía, tanto de Naucalpan, y ya todo era un verdadero caos. Dentro estábamos viendo cómo la gente pedía el reembolso también, que... Y pues no dejaban ya tocar a las bandas. A Macario ya no volvió al escenario, pasaron 40 minutos de que estuvimos encerrados. Y digamos que la banda que terminó despidiéndose del evento fue Mindfield, quienes salieron y dijeron que lo mejor que se podía hacer para todos era parar el evento. Creo que me pareció un acto muy valiente y cuerdo también por parte de esta banda, porque al final era la seguridad de todos. Y creo que ese es el punto central de lo que estamos hablando en el Festival Vandemia. Se pudo haber organizado en 3 meses, pero la seguridad fue lo que falló. Y lo vemos en las denuncias que hubo de testimonios en este lugar. Había poca seguridad, dentro solo contábamos con 4 paramédicos, las vallas, ya era mucha gente. Creo que eso también, la sobreventa, que habrá que confirmarse con peritajes, pero también... que ya éramos muchas personas adentro y las vallas del escenario, de hecho están en las redes de Vandemia, que nos pedían que ya no nos acercáramos tanto porque estaban ya muy frágiles y sí, o sea, tenían que llegar a reforzarlas. Paramédicos yo conté al menos 4 personas, uno por cada punto para, ¿qué les diré? Que poco más de 1,500 personas adentro, era insuficiente. La parte de alimentos también fue una organización pésima. Estaban alimentando a la gente solo con nachos y hot dogs, y creo que eso para un festival es innecesario. Y lo más importante, que no había un acceso de nuevo, o sea, no podía salir ni para volver a ingresar al evento. Exacto, entonces creo que sí son puntos importantes que destacar de este festival, donde la seguridad, y como lo hemos visto en otros festivales, de nuevo no se cumplió.
Verónica, y precisamente ya nos hacías en esta narración, en este contexto que nos das y que tú estuviste ahí, tendrá que verificar la autoridad el tema del sobrecupo, que es de lo que se habla, pero... por lo que nos cuentas y este dato de las vallas que ya estaban endebles y que tuvieron que reforzar y además insuficientes los puestos y la oferta de comida, En el momento tenso que nos dices tú, cuando sale Macario Martínez, que empieza ya a la gente a amontonarse y más, ahí cómo lo viste, sí se notaba, digamos, un sobrecupo, la organización se vio rebasada ya no solo en términos de paramédicos y de seguridad, en el tema de la gente, ¿cómo se vivió esto minutos antes de la cancelación?
Mira, todavía 2 horas antes te puedo decir que era posible que el foro estuviera con el aforo perfecto para disfrutar del festival. Pero conforme se iban acercando las horas, porque es importante señalar que Macario Martínez, él tocaba de 7:30 a 8 de la noche, entonces para las 5 ya era como la gente perfecta para estar dentro del foro. Pero justo al ser uno de los artistas pues más presentes en el cartel, o más llamativo en el cartel, la gente empezaba a llegar, comenzaba a acercarse más al escenario. Ya era un escenario donde estaba dividido por dos en dos partes. Una banda tocaba de un lado y luego del otro. Y ya era un escenario completamente lleno. Señalar también que había personas de todas las edades. Yo llegué a ver una niña en los brazos de su papá. Había gente adulta, adulta mayor. O sea, familias que iban a ver a estas bandas emergentes, porque es importante también señalar que la escena de la música emergente no cuenta con el suficiente apoyo para contar con foros o espacios para tocar y presentar música propia, porque ya ni siquiera los covers, o sea, todos estas bandas que se presentaron son música propia, gente que, que lo sigue desde hace 5 años, entonces... te pongo el ejemplo, Macario, que en tan solo un par de meses, 3, ya estaba llamando la atención. La gente fue a ver a Macario y el escenario estaba ya completamente lleno poco antes de las 7:30 que él tocaba.
Ya, pues relevante sobre todo también esto que nos dices acerca de la seguridad. Es un punto medular, yo creo que siempre en todo este tipo de eventos, ¿no? Pasó hace poco en el LAC ceremonia, ¿no? De que se cayó la estructura y... desafortunadamente ahí perdió la vida una persona, si no mal recuerdo, y la otra resultó lesionada, o fueron 2 muertos, me quedo digo. Creo que son 2 las personas que perdieron la vida en este festival. Y allí, por lo que nos estás contando, ayer al final del día, ¿no? Las vallas, el poco personal, o el tener una estrategia, había niños presentes, pues creo que, Verónica, si no te estoy malentendiendo, se evitó una tragedia que pudo haber llegado a peor, ¿no? Realmente ser una tragedia totalmente.
Sí, de verdad que se pudo haber, se evitó esta tragedia. Y también mencionar pues la negligencia de sala urbana, de la seguridad propia del sitio, porque ya ni siquiera de los organizadores de Vandemia, o sea, ellos fueron los agresores. Y me llama mucho la atención y que aplaudo que las bandas emergentes que tocaron allá han estado compartiendo los testimonios, ya se han pronunciado otros, como lo ha sido Jazz, como lo ha sido el propio Macario Martínez, que dedicó unas palabras para reconocer el trabajo de la gente, de comprar el boleto, de ir, de acudir, escucharlos, apoyar la banda, la escena emergente, pero están totalmente en desacuerdo con cómo se actuó por parte de Sala Urbana, que es quienes... pues al final provocaron todo esto al reaccionar de forma tan agresiva con las personas. O sea, tanto de adentro, que nos tenían yo creo que poco más de 40 minutos sin saber qué estaba pasando, y con los rumores y la gente pues ya realmente eufórica para dar un portazo, creo que eso ya nos hace pensar de cómo estaba escalando la situación. Ahora, los organizadores principales que fueron, ahora les doy los nombres, Luis Tejeda y Axel Novoa, organizadores principales de Vandemia, también salieron a hablar, que es parte del video que les presenté en mis redes sociales, en Animal Político también, es quienes salen a decir que ya se cancelaba el evento, pero pues la gente estaba muy enojada. Entonces, sí hay muchos puntos que ver. Para resaltar en futuros eventos, pero pues también no soltar a la escena emergente, que al final ellos solo hacen canciones, generan música y que están tratando de luchar también contra la escena comercial.
Sí, exacto, o sea, se trata de que sea un festival, que la gente va, disfruta, etcétera, o sea, pues como cualquiera, ¿no? Es un momento de esparcimiento, es un momento de diversión que todos tenemos derecho, que además, pues este tipo de personas que van, que acuden, pues también les gusta ese tipo de música, apoyas, como dices, a estos nuevos talentos, a estos nuevos grupos que se dan a conocer, que la gente sigue, como para que llegue si ocurra esto y al final de cuentas tanto público asistente como grupos terminen afectados por una mala planeación en un punto tan pues neurálgico como es la seguridad, pues está complicado. Verónica, una pregunta nada más. ¿El espacio donde se presentaban cómo era? ¿Era un lugar abierto, era un lugar cerrado? Eso es lo que yo a mí que no me queda claro.
Era un lugar cerrado, el techo prácticamente era, no quiero decir como una lona, pero eran como estas lonas reforzadas. Okay. Sí era un espacio, se podía decir, un poquito más amplio, pero era cerrado, o sea, prácticamente no podías entrar por ninguna otra zona que no fuera la principal.
Okay, muchas gracias, Verónica. Pues vamos a seguir muy al pendiente a ver qué dicen las autoridades, que llega a salir al respecto. Y te agradecemos muchísimo, Verónica, que nos tomaras esta llamada para W Radio y Así las Cosas. Verónica Santamaría, reportera de Animal Político. Que tengas un gran día.
Gracias a ustedes. Buen día también. Hasta luego.
Bye.
Pues ahí está Verónica Santamaría con la información. Y de esto, Isaac, que decías, es importante recordar que es el tercero de varios accidentes y negligencias que se han dado, a decirlo tal cual, en estos eventos. Hay muchos conciertos y específicamente festivales a lo largo del año, y la mayoría de ellos en la Ciudad de México, que se llevan a cabo, y el que mencionabas de Axe Ceremonia, que se llevó a cabo en el pasado abril en el Parque Bicentenario, donde murieron, fueron dos fotógrafos, Miguel Ángel Rojas y Citlali Berenice Giles Rivera, quienes fallecieron en ese entonces. Y desde ahí, bueno, ahora continúa la investigación, la fiscalía traía ahí la carpeta abierta de investigación, no se han dado resultados, no ha habido sanciones específicas de este caso, pero también recordar el desalojo que hubo hace unas semanas en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Foro Alicia, también fue un problema similar al que ya nos contaba Verónica Santamaría, y que se ha hablado y se ha insistido de la organización de Protección Civil, de seguridad, y también del actuar de las autoridades para el desalojo, porque como decías tú, en este tipo de actividades de esparcimiento, donde la gente se relaja, se entretiene, donde también se consumen bebidas alcohólicas, a veces estos protocolos se vuelven más complejos y la gente se angustia y puede terminar en una tragedia, que en este caso en específico, que ya nos hablaba Verónica Santamaría, no hubo nada que lamentar en vidas humanas, pero sí ya tuvimos, por ejemplo, el de Axe Ceremonia, por un problema de Protección Civil. Esto, entonces, un llamado a los organizadores y a las autoridades a que se haga de forma adecuada, como se había venido haciendo desde hace mucho.
Sí, claro, que se revise, que se cuente con las medidas, con el personal indicado, también lo mencionó ahorita Verónica Santamaría, de los pocos paramédicos que había, en dado caso que hubiese sucedido algo, qué cantidad de gente puede reaccionar al respecto y atender en un momento dado a los lesionados como se debería, ¿no? O sea, yo creo que sí se debe de, nuevamente, las autoridades como que tener todo muy puntual, bien revisado, etcétera, y evitar este tipo de cosas, que si era un lugar cerrado, como nos lo contaba Verónica, que no podías ingresar por ningún otro lado, pues estás ante, si en algún momento dado a alguien se le hubiera ocurrido gritar, correr, empujar y comenzar ahí algo, también hay que reconocer a la gente que acudió a este lugar, que se comportó a la altura y que no ocasionaron realmente algo que pudo haber sido en una verdadera tragedia.
Pues ahí atentos a lo que suceda en este caso y en los dos anteriores de las investigaciones y lo que resulte, y sobre todo hacia adelante la organización y la seguridad tan importante en estos eventos. Pero ahora, querido Isaac, a la audiencia, como ya saben, todos los lunes es momento nada más y nada menos que de la Gaceta UNAM. Y suena así, querido Memo. Es lunes, ya es 4 de agosto, la Gaceta UNAM está publicada en forma física en todas las áreas de la UNAM, en todos los recintos, en todas las facultades, en la FES Aragón, en donde usted quiera que vaya de la UNAM, puede adquirir esta gaceta de forma gratuita, de forma impresa, pero también de forma digital. Y hoy en la portada, que siempre su diseño editorial es muy bonito, que destacamos, hoy están abriendo con: ayudan universitarios a combatir enfermedad de Chagas, este mal transmitido por un insecto insecto puede ocasionar alteraciones cardíacas, así como trastornos neurológicos y digestivos. Y destacan que brigadas del Instituto de Ecología monitorean y fumigan zonas específicas donde está esta enfermedad de Chagas. Es lo que destaca la UNAM hoy. La Gaceta en Academia, páginas 14 y 15, pueden encontrar todos los detalles, toda la información acerca de esto. ¿Qué más, querido Isaac?
Así es, Diego, y también destacan esta nota que me pareció a mí bastante interesante, que en el Valle del Mezquital van a usar la realidad aumentada contra la violencia de género, fíjate. Desarrollaron a través de imágenes con realidad aumentada y narraciones en lengua ñañú, que eso es muy interesante, y español, de mujeres del Valle del Mezquital en Hidalgo. La investigadora Liliana García Montesinos, titular del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ahí buscan, obviamente, con esto que ya no se normalice la violencia de género entre los niños, sobre todo los menores de edad, y así evitar también que se pierda el dialecto que ellos hablan, ¿no? Entonces está bastante interesante el proyecto que están desarrollando ahí los de la UNAM.
Interesante esto que desarrollan, y también la Gaceta hoy aborda el tema de Javier Hernández, este futbolista conocido como el Chicharito, Isaac, de un tema que hemos hablado acá y que hizo comentarios lamentables, misóginos, y que causaron toda una polémica, incluso sanciones. Ahí la marca patrocinadora de las Chivas, Pumas, se deslindaba de las propias Chivas, que ya no van a renovar contrato, y desde la UNAM también están retomando este tema. Requerimos nuevas formas de pensar la masculinidad ante la resistencia al cambio, y esto a raíz, dice la Gaceta, del fenómeno del Chicharito y sus repercusiones. Dedican toda una explicación y un análisis a este tema, y también hicieron un sondeo con universitarias y universitarios en distintas facultades y campus de la UNAM de reacciones por los dichos de Javier Chicharito Hernández. Y aquí, por ejemplo, leo una de Alberto Castellana Madrid, estudiante de actuaría de la Facultad de Ciencias de 19 años, que dice: se me hace un poquito retrógrado hasta cierto punto, porque siento que nos están tratando de encapsular algunas ideas pasadas. Chicharito tiene influencia, así que lo que dijo puede tener un mal impacto en la sociedad. Y así viene la opinión de varias universitarias y universitarios que hoy pueden encontrar, insisto, en la Gaceta UNAM de forma impresa y también de forma digital.
Así es, y también está, destacan esto también en la primera plana, la actuación de Yareli Acevedo en el Summer Slam 2025. Ella es alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y estuvo representando allá la UNAM y se ganó 2 oros, 4 platas y 2 bronces. Nada más y nada menos, así, nada poquitas medallas. Fueron las preseas obtenidas por la ciclista Aureazul, alumna TRC allá de contabilidad. Entonces ahí está, como decía Diego, la Gaceta UNAM, la pueden encontrar ustedes digitalmente, y ya si quieren, pues dense una vuelta por alguna de las instalaciones de la UNAM, a ver si la encuentran, porque el diseño editorial realmente siempre es
vale
muy
mucho la
bonito.
Pena. Y la información que trae, y pueden escucharla también todos los lunes y los jueves aquí en Así las Cosas. Ya lo saben, gaceta.unam.mx. Vamos a un corte, seguimos en Así las Cosas.
El explicador con Ernesto Núñez. En Así las Cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Estamos de vuelta en Así las Cosas, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Pues uno de los temas principales de las últimas horas y que le hemos estado hablando desde temprano es el de la reforma electoral, lo que está sucediendo. Ya se había hecho un planteamiento desde la mañanera en semanas anteriores, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: ahora va una reforma electoral, reacciones en el legislativo, los coordinadores de los partidos diciendo: estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y finalmente, el sábado, antier, se da a conocer que se crea una comisión especial, una comisión presidencial para la reforma electoral, y que esta será encabezada por Pablo Gómez Álvarez, que ya estaba en el gobierno de Sheinbaum al frente de la unidad de inteligencia financiera, deja esta unidad y ahora pasa a esta comisión presidencial para la reforma electoral. Y como todos los lunes, ustedes lo conocen bien, está aquí nuestro querido explicador político, es Ernesto Núñez, que nos trae más información de esto. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, aquí estamos a la orden.
Muchas gracias.
Gracias, Ernesto, muy buenos días. Pues Prácticamente esto que ya comentábamos desde muy temprano, incluso hace rato la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló justamente, tocó el tema ya de la reforma electoral. Y si te parece, vamos a escucharlo y ahorita volvemos contigo, Ernesto, para que nos hables del papel básicamente que está jugando en todo esto Pablo Gómez. Primero vamos a escuchar a la presidenta que dijo esto sobre la reforma electoral.
No que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista.
Pues ahí está, ya escuchamos a la presidenta y justamente un poco de lo que nos mencionaba Luis Carlos Ugalde esta mañana, ¿no? Si dices que no, que te vas a ahorrar dinero, pues obviamente la gente va a decirte sí. Si le dices que menos plurinominales porque la gente no quiere tanto a los políticos, pues obviamente también va a decirte que sí. En algún momento aquí lo platicamos con nuestro explicador político Ernesto Núñez que una reforma electoral era necesaria, sí, pero no con el estómago. Y hoy vamos a retomar con él esta parte del perfil de Pablo Gómez, que va a ser el encargado de este de esta reforma. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Isaac y Diego? Un gusto saludarlos, saludar a la audiencia. Pues sí, efectivamente, ¿no? Se revive el tema de la reforma electoral, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace un par de semanas que ahí venía el asunto. Y bueno, pues aquí llama la atención, me parece que el movimiento en la UIF se debe, siento yo la verdad, sin tener información precisa, pero creo que yo creo que más bien tiene que ver con un tema de la presión de Estados Unidos para investigar, para que se investigue en México sobre el tema justo del lavado de dinero, de los recursos que mueve el crimen organizado, que son vastísimos, y que la verdad la UIF de Pablo Gómez pues había quedado bastante rezagada en ese tema. No es una UIF que pueda presumir golpes en ese sentido, la verdad. Entonces, me parece que el movimiento de Pablo Gómez se puede obedecer a eso, que Claudia Sheinbaum quiere tener a alguien de su confianza. Recordar que Pablo Gómez es un funcionario heredado por López Obrador. Él puso a Pablo Gómez en la UIF desde 2020, 2021. Entonces, me parece que primero ese movimiento es por eso. Y segundo, pues entonces eso te abre el problema a Claudia Sheinbaum de ¿y ahora qué haces con Pablo Gómez? Un histórico del movimiento, un histórico de la izquierda mexicana. Por cierto, campeón de las plurinominales, ¿no? Él fue cuatro veces diputado plurinominal, dos veces senador. Nunca ha ganado una elección. Es más, el día que compitió de mayoría, compitió con Gabriel Cuadri en un distrito en Coyoacán y Gabriel Cuadri le ganó.
Le ganó.
Entonces, por eso es ahora tan paradójico que una de las principales propuestas sea la desaparición de los plurinominales. Él mismo fue uno de los personajes de la izquierda que pudo llegar al Congreso y agregar una dosis de pluralidad en aquella legislatura que se eligió en 1979 después de la reforma de Reyes Heroles. Entró por el PC, digamos que era la cuota del movimiento estudiantil a la izquierda dentro del Partido Comunista Mexicano, y por eso entró, y él mismo sabe la importancia de que la pluralidad se vea expresada en un congreso a partir de esta figura de plurinominales. Pero bueno, en fin, el tema aquí interesante es, y es un poco lo que explico en el texto de esta semana, que por ahí se los voy a compartir por si se puede compartir también, claro. Que es... El 28 de abril de 2022, Pablo Gómez ya presentó un proyecto de reforma electoral. En aquel momento lo presentaron Pablo Gómez y Horacio Duarte. Llamaba mucho la atención que eran dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Duarte como titular de aduanas y Pablo Gómez como titular de la UIF. Presentaron un decálogo de lo que tenía que ser una reforma electoral. Acababa de pasar la revocación de mandato. López Obrador traía el tema muy en la cabeza, andaba muy caliente con el tema político electoral. Venía de una confrontación pesada con el INE de Lorenzo Córdoba, ¿no? Desde las elecciones de 2021, la consulta popular, luego la revocación de mandato. Y entonces pusieron en esa iniciativa que se envió al Congreso, pues muchos de los prejuicios de López Obrador y del propio Pablo Gómez sobre el sistema electoral. abaratar al INE, se proponía reducir a los consejeros del INE de 11, que son actualmente, a solo 7, se proponía que se eligieran por voto directo, se proponía eliminar a los soples, se proponía eliminar las plurinominales de diputados, de senadurías no, pero se proponía reducir el Congreso a 300 diputados, a 96 senadores. Había una serie de propuestas, algunas de las cuales ya se sabía que no iban a pasar ni siquiera con sus aliados, como por ejemplo reducir las prerrogativas de los partidos, que ha sido una intención de López Obradorismo desde 2018 y que nunca ha sido acompañada ni por el Verde ni por el PT. Esta iniciativa, Isaac, sí se discutió, se dictaminó, y el 6 de diciembre en el Pleno de la Cámara de Diputados, 6 de diciembre de 2022, se votó y se votó en contra. Presionados por las manifestaciones de la Marea Rosa, PRI, PAN, PRD y MC, votaron, hicieron un bloque e impidieron que se aprobara, porque era una reforma constitucional que requería 2/3 partes. En aquel momento la oposición todavía tendría, digamos, ese poder de veto, porque ellos juntos lograban impedirle a Morena tener la mayoría calificada. Se votó en contra, y esa misma madrugada, o sea, mientras se votaba en contra, López Obrador estaba mandando el famoso Plan B, que era una iniciativa de 400 cambios a leyes secundarias que prácticamente desfiguraba al INE como lo conocemos. Se proponía una serie de cambios internos, le quitaba atribuciones, echaba a la calle al secretario ejecutivo en cuanto entrara en vigor, una serie de cosas que se aprobaron en un proceso, recordarán, muy atropellado, muy desaseado. Se aprobó eso, entró en vigor, pero la Corte, meses después, lo declaró inconstitucional precisamente por las fallas de proceso legislativo. De hecho, el hecho de que la Corte haya declarado inconstitucional el Plan B fue una de las grandes molestias de López Obrador, sí, que después lo llevaron a plantear la reforma al Poder Judicial. De manera que Pablo Gómez ha estado detrás del Plan A, de alguna manera detrás del Plan B, y seguramente detrás del Plan C. El Plan C son estas iniciativas que presenta López Obrador en febrero de 2024, entre las cuales, por cierto, venía una nueva reforma electoral que retomaba mucho del Plan A. Entonces, el Plan C es muy curioso y nuevamente es paradójico, que habiendo habido un verdadero festín de reformas constitucionales del Plan C en la pasada legislatura, la única que no se discutió ni siquiera, se desechó de inmediato, fue la reforma político-electoral. Sí. Esa se hizo a un lado, pero todo lo demás se aprobó, especialmente la reforma judicial. Entonces, digamos que ahora es interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta etapa en la que podríamos definir como de post-López Obradorismo, pues cree esta comisión de reforma presidencial. Me parece que es muy buena que haya una comisión presidencial, y que tal como viene fraseado en el comunicado, hacer un diagnóstico serio y profundo del sistema electoral, en principio uno podría pensar que eso es necesario y que eso es importante, sobre todo después de una elección como la que acabamos de tener de jueces y magistrados. Claro. Pero que el encargado de eso sea Pablo Gómez, pues ya te deja ver que en una de esas van a retomar las mismas ideas de López Obrador que venían del Plan A, del Plan B y del Plan C. En resumen, mi querido Isaac, mi querido Diego, si Claudia Sheinbaum quiere un plan D, digamos, una reforma electoral donde haya un plan D, pues necesitaría que esta comisión que va a encabezar Pablo Gómez realmente se llene de gente con pensamiento moderno, que realmente haga esto que dice el comunicado, un análisis profundo del sistema electoral para corregir lo que haya que corregir, pero mantener lo que ha sido los pilares de este sistema electoral.
Pues ojalá se dé, y ojalá la presidenta también dé a conocer pronto como pues quiénes lo van a integrar, cómo van a quiénes van a mandar llamar, quiénes van a estar ahí, que se abra el diálogo, que realmente lleguen a acuerdos, y como nos has dicho tú, que no lo hagan también con el estómago, que lleguen con un plan de, como bien señalas ahorita, mejor estructurado, ¿no? Y sobre todo que sea benéfico para seguir, yo insisto, tener como la parte de la independencia del INE, ¿no? Que garantice bien lo que es toda la democracia, el voto ciudadano, y que no nos vayamos también por ese lado de que pues hay que recortar para que así nos vaya mucho mejor, pues no siempre es la mejor opción, ¿no? Ernesto, perdón.
No, y que sea incluyente, porque exacto, mira, si una fuerza política es excluida de este proceso de reforma, esa fuerza política, que ahora serían el PRI y el PAN, los vas a tener en 2027 en la calle alegando fraude.
Claro.
Cuando se excluyó a la izquierda de las reformas electorales, o de la integración del INE, como ocurrió en 2003 con el IFE de Ugalde, por cierto, pues ¿qué tuviste en 2006? Una fuerza política que salió a la calle a alegar fraude porque había sido excluida de una decisión importantísima que fue integrar al IFE. Claro. Entonces, si no queremos repetir la historia, ojalá se incluya también a la oposición para que nadie pueda decir que esas nuevas reglas se las impusieron o los excluyeron. Claro. Solo así seguirá habiendo gobernabilidad democrática a partir de elecciones que sean legales y que sean reconocidas por todo el mundo, como ha venido ocurriendo pues desde 2018, por lo menos,
¿no? Por lo menos. Pues Ernesto Núñez, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Que tengas una gran semana.
Un gran abrazo, que estén muy bien.
Abrazo de vuelta, gracias. Fue Ernesto Núñez, nuestro explicador político en Así las Cosas. Diego.
Estaremos atentos a lo que suceda con esto. Y regresando, vamos al mundo con Mauricio Meshulam. Está de vuelta y está aquí en Así las Cosas.
El mundo con Mauricio Meshulam.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You play cards. You're gambling with World War III.
Estamos de vuelta aquí en Así las Cosas, 9:51 a.m. y ya se encuentra de vuelta. Bienvenido nuevamente y en su sección de todos los lunes, Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás? Buenos días.
Querido Diego, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Muchas gracias. Y es importante este tema que no hemos soltado y que tú aquí lo has tocado con diversos aspectos y especificaciones, Mauricio, el de Gaza y el conflicto que mantiene con Israel. Pero hoy traes información muy importante y que ya publicabas en tu texto, lo que hay detrás de cada una de las partes y lo que están haciendo en este conflicto, Mauricio.
Así es. Mira, Diego, para comprender realmente por qué no están avanzando las negociaciones, tenemos que penetrar, invito por supuesto a la audiencia a ver mi texto para tener el análisis más profundo, pero sí se necesita penetrar en la racionalidad de cada uno de los actores implicados. Tienes por un lado, por supuesto, a Netanyahu. Netanyahu, presionado por una coalición de extrema derecha que le dice que debe conquistar Gaza y que no puede terminar la guerra a menos de que se destruya completamente Hamás. Él mismo ha ofrecido esta victoria total frente a Hamás. Y la victoria total frente a Hamás significa el desarme de la organización, el fin de todas las hostilidades, la devolución de todos los rehenes y el exilio de los miembros de esta agrupación. Y por el otro lado, entonces Netanyahu dice, bueno, tengo que seguir adelante con la guerra hasta no conseguir eso, y sí hay que comprender que esta guerra se libre en condiciones de no solamente guerrilla urbana, sino guerrilla subterránea. Estás hablando de una red de aproximadamente 800 kilómetros de túneles debajo de zonas densamente pobladas, lo que naturalmente está elevando cada vez más el costo en vidas civiles y la crisis humanitaria que existe en la franja. Del otro lado tienes a Hamás. Hamás, lo que ellos dicen es que no van a desarmarse, no tendrían por qué en este momento devolver a los rehenes que tienen en cautiverio, porque a lo que ellos juegan desde el inicio de esta guerra es a golpear a Israel políticamente, diplomáticamente, simbólicamente, y en su lectura hoy la causa palestina está en mucho mejor lugar que donde estaba hace 2 años. Es decir, mientras más intensifica Israel su ofensiva, en esa medida está creciendo el aislamiento diplomático de Israel. Y por lo tanto hay cada vez más países que están reconociendo al Estado palestino, y eso lo que genera es un incentivo para continuar adelante con la guerra. Los 20 rehenes que quedan son la garantía de su supervivencia. Ellos dicen, sí, los devolvemos siempre y cuando me garanticen que nosotros vamos a sobrevivir, no nos vamos a desarmar. Incluso hubo un llamado la semana pasada de varios países miembros de la Liga Árabe a que Hamás se desarme y que devuelva a los rehenes, y Hamás responde, no nos vamos a desarmar hasta que veamos a un Estado palestino lográndose. Y esto genera entonces un incentivo para que continúe. Netanyahu dice, voy por la victoria total. Hamás dice, no devolvemos a los rehenes. Y en medio está Donald Trump. Donald Trump está tratando de conseguir un cese de hostilidades, pero en la medida en que Hamas no cede ante la presión, Donald Trump dice, pues adelante Netanyahu con tus estrategias masivas. Y esto es lo que está generando un círculo que resulta en la crisis que nosotros estamos viendo. Por un lado, Hamas mantiene a los rehenes, Israel no consigue liberarlos a través de la fuerza, ni tampoco está consiguiendo que la organización flexibilice sus posturas. Más bien, yo diría, Hamas está radicalizando. Eso es lo que está pasando.
Bueno, importante lo que está pasando, porque además ya estamos viendo estos pronunciamientos cada vez con más fuerza, Mauricio, incluso lo que decías de la Liga Árabe, en un pronunciamiento más firme de los que habíamos visto y continuando este conflicto. Por eso tan importante esta actualización a tu regreso y, por supuesto, continuar el seguimiento.
Así es, o sea, estás viendo pronunciamientos más firmes en contra de Hamas por un lado y pronunciamientos más firmes en contra de Israel, pero lo que tienes es a dos actores que siguen todavía encontrando incentivos para seguir peleando, no para detener las hostilidades. Y mientras Donald Trump siga dando carta abierta, pues las cosas están en el sitio en donde las estamos viendo. Por supuesto que le seguiremos dando puntual seguimiento a todo esto en el programa.
Te agradecemos mucho, Mauricio, y el próximo lunes contigo. Si sucede antes, como siempre lo hacemos, tocamos base a lo largo de la semana. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Querido Isaac, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Los esperamos mañana a las 7.
Mañana, a partir de las 7 de la mañana, Diego Martínez y un servidor Isaac Morán. Le agradecemos el placer de su compañía. Que tenga un excelente día y un mejor inicio de semana.
Que es en la programación de W Radio. Sigue Marta de Baile. Que tenga usted un excelente lunes.
Así las cosas.